Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy martes 2 de noviembre empezamos ya con el horario de invierno. Hay que ponerse los calcetines, la manga baja y la chupita para por las mañanas, porque ha refrescado un poquito el tiempo. Y también la ceniza que viene de camino hacia el norte de la isla de Tenerife, ya va para La Gomera y para el Hierro. Mucha ceniza está emitiendo el volcán de La Palma. Hoy celebramos un día internacional interesante, el Día Internacional de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes a Periodistas. Siempre salen las noticias cuando matan a un periodista de guerra, pero es que hay países en los que el periodismo es una profesión de alto riesgo, y hoy celebramos ese día para que no queden impunes las víctimas de los asesinatos más comunes de lo que parece. Algunos son mediáticos y otros no, así que bienvenido sea ese día. También hoy celebramos el Día de Difuntos. No se extrañen, ayer fue el Día de Todos los Santos, de los finados, y hoy celebramos el Día de Difuntos. También celebramos hoy las onomásticas de aquellos que se llamen victorinos, como el de la Magarena, que tenía un primo que se llamaba Victorino. Pues ya saben, y aquel de los toros, que también tenía una ganadería. Esos toros tan famosos que se llamaban Victorino, tanto como los Miura. Pues nada, ya una costumbre en desecho. Algún día hablaremos de la fiesta nacional. Aquí la verdad que hay poca tradición. Y a mí, soy de las personas que me encantaba la tauromaquia y que poco a poco me ha ido desencantando. No sé si porque uno va cumpliendo años o porque realmente va evolucionando mentalmente. Y que la fiesta está un poquito anquilosada. Pero bueno, felicidades a los victorinos que hoy celebran su onomástica. También celebra su onomástica la pitón que va paseando por la Orotava, que se ha dado un paseíto por ahí. Intentaremos saber, porque ha sido difícil saber qué ha pasado con esa pitón. Intentaremos saber en el transcurso de la mañana qué ha pasado con ella. Y el fin de semana lo hemos dedicado cada uno a lo que le ha dado la gana. Algunos en recordar a sus difuntos, otros en visitar los cementerios, que el año pasado fue muy complicado por aquello de la pandemia, de los confinamientos y de los desastres del COVID-19. Pero este fin de semana ha sido fundamentalmente el día de acordarnos de los que ya no están con nosotros. Pero también ha sido el fin de semana de las reuniones absurdas y estúpidas. Trataremos algunas en profundidad, pero ¿no les ha parecido muy, muy, muy absurdo que se reúna el G20 y que se reúna la cumbre contra el cambio climático en Glasgow? Que habrá que ver lo que ha costado eso a cada uno de nosotros. No se olviden que los españoles que van para allá los pagamos con nuestros impuestos. Los retornos de las inversiones, de las presencias en las ferias, de las presencias en las reuniones, en las empresas privadas se miraba mucho. O por lo menos yo, en la época en la que trabajaba, hacía mi numerito para saber cuánto me gastaba y cuánto revertía en el negocio de mi empresa. Pero bueno, ellos han tenido como conclusión, después de un fin de semana maravilloso en Glasgow, en la ciudad más industrial de Escocia, que hay que rebajar la temperatura. Bueno, se puede permitir que aumente la temperatura a 1,5 grados. Tela, ¿eh? La cantidad de científicos que tendrán que preparar ahora las medidas, porque ellos no han llegado a ningún acuerdo. ¿Cómo van a sostener la temperatura del planeta 1,5 grados en los próximos años? Acaba uno calentándose. Que la realidad del cambio climático existe. Quien lo dude son los negacionistas. Quien lo duda son los negacionistas. Es una realidad. El cambio climático está presente en nuestras vidas. Pero con esta pandilla de inútiles que tenemos gobernando el mundo, que los hemos elegido mayoritariamente. Hay otros que son dictadores, pero mayoritariamente los hemos elegido. ¡Qué nivelazo! Tirando moneditas a la Fontana de Trevi. Yo cuando estuve en Roma estaba prohibido tirar moneditas. No sé qué harán con las moneditas que han tirado los presidentes y jefes de Estado. Pero bueno, aparte de tirar la monedita, han llegado a la conclusión después en Glasgow, han hecho un fin de semana intensivo, 1,5 grados para los próximos años. Pero ¿cómo lo van a refrenar? No lo saben. A trabajar los técnicos. Técnicos 10, políticos 0. Ya hablaremos también de ese tema hoy. Vamos a saber que estos sí son técnicos y saben, acertan muchísimo. ¿Qué día nos espera hoy en materia climatológica? Como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy martes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos con intervalos nubosos durante esta mañana en el nordeste, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde tendremos cielos nubosos en las vertientes norte y este, y en el resto cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, no presentarán grandes cambios, con máximas de 27 grados en el puerto de la Cruz y en Candelaria, de 26 en Santa Cruz de Tenerife y de 24 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisio, siendo algo más intenso en las costas sureste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ocho, que es que estamos con el cambio horario, ¿eh? 8:07 de la mañana es el momento de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, del Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En TF5, sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones importantes que van desde La Matanza al Portezuelo. Destacar vehículo detenido en el carril izquierdo a la altura de Tacoronte. Sin incidencias en sentido de Orotagua y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y buena semana, José Manuel.
Buena semana, buenos días.
Pues empezamos por lo que se nos avecina. Hoy martes, reunión del Consejo de Ministros y tema estrella, tema estelar. ¿Las ayudas de La Palma? No, el tema estelar es la reforma laboral, que la van a solucionar. Bueno, por lo menos de manera interna, ¿no? ¿Se van a poner de acuerdo? Hombre, esperemos. Después del Consejo de Ministros, nuestro querido presidente, el señor Sánchez, ha anunciado que se va a reunir con sus dos mujeres en disputa, la señora Calviño y la señora Díaz, para unificar criterios del gobierno de coalición ante las futuras reuniones con los agentes sociales para conseguir la reforma laboral, derogarla. Reformarla. Bueno, que se pongan de acuerdo. Pero nos van a marear un poquito. Tema estrella del Consejo de Ministros de hoy, ya saben. Ponerse de acuerdo el propio Consejo de Ministros de qué van a hacer con la reforma laboral. Lo tienen claro, en la Unión Europea lo tienen claro, ya el señor Sánchez también se lo han dejado claro. Si quiere los fondos Next Generation, deja las cosas como están, o por lo menos no le enturbies mucho. Maquíllalo como tú quieras, a tu conveniencia, cumple el expediente con tu socio de gobierno, pero no nos estás mareando la perdiz, porque la reforma laboral de la época de Rajoy es un desastre, eso dicen los que la critican, pero ha permitido que la Unión Europea tenga confianza en el gobierno, que la prima de riesgo se ponga a los niveles que permite que el gobierno actual se siga endeudando, y como usted vuelva a combatir el tema de los convenios y la temporalidad, que al final es lo que está ahí rillando. No hay que derogar absolutamente nada. Nadie va a volver a poner 45 días de indemnización por despidos improcedentes por año trabajado. Eso no lo va a volver nadie, que decía Echenique, ¿no? Que van a recuperar los derechos. Los derechos son las indemnizaciones. Vamos a dejar que las indemnizaciones y los subsidios y las subvenciones las siga gobernando su gobierno de coalición, pero deje tranquilo el mercado laboral. Porque hay que mejorarlo, claro que sí, continuamente hay que mejorarlo, pero a lo mejor lo que hay que hacer es simplificarlo, lo que está diciendo la Unión Europea. Vamos a dejar la temporalidad esa, sobre todo la del Estado, la de las administraciones públicas. No jueguen ustedes con las cartas marcadas, y aprovechen las trampas para ustedes mismos. Den estabilidad en el empleo público, dejen de convertir la administración pública en un echadero de amigos y en una compradora de votos, y céntrense en contratar personal para atender los servicios públicos, que es lo que les está diciendo Europa. Porque esa maquinaria no puede estar improvisándose, tiene que estar planificada. Para eso hay unos presupuestos generales del Estado, para eso hay unas legislaturas de 4 años, es decir, para hacer previsión de los servicios que se van a prestar y las necesidades de la población. Pero bueno, ya les digo yo que hoy, estrella, Consejo de Ministros, reforma laboral, para nada. Seguirán mareando la perdiz y al final se quedará todo más o menos igual de cómo está. Y también esta semana se abre el debate parlamentario de los presupuestos generales del Estado. Yo este fin de semana he visto cositas, pero sinceramente es agotador. es agotador. El portal de transparencia de las distintas administraciones públicas existen, es verdad, que está todo puesto, pero no vean lo difícil que es encontrar las cosas que uno busca, ¿eh? Esos buscadores con la lupita que ponen en internet allá arriba, pues no vean la de veces que hay que buscar. Y bueno, la gente comparte cosas en WhatsApp, que la mitad son fake news, la otra mitad en los grupos pues son verdad. A lo que vamos, el presupuesto general del Estado va a debate al Parlamento. Yo imagino que los señores diputados y diputadas hayan tenido tiempo e información suficiente como para desmembrar lo que se nos viene encima, porque la impresión general que yo tengo sobre el presupuesto general del Estado para el 2022 es un quiero y no puedo, es una incongruencia. Y además, los presupuestos son equilibrar ingresos y gastos, ¿no? Pues no vean ustedes la que nos van a dar en impuestos de los que no se nota. No vean la que nos van a dar. Pero bueno, sí las vamos a ir notando, lo estamos ya notando en la cesta de la compra, en la gasolina, en la factura de la luz, y ahí lo iremos notando también en el alcohol y en el tabaco, lo iremos notando en el consumo diario, ya lo irán viendo. Pero bueno, son los presupuestos que van a debatir. ¿Y se creen ustedes que hay algún grupo político que mira por los intereses de la población? Pues temiéndomelo mucho, tampoco. Ya veremos los debates cómo, qué es lo que sacan, ¿no? Pero ya digo yo a ustedes que RC, lo más importante que quiere obtener para votar sí a los presupuestos, es que en las plataformas, de verdad que es que, perdonen ustedes que me ría, pero es que me parece política de tan baja estofa. ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, con la de cosas que tendrá que demandar, ¿no? Bueno, pues nada. El acuerdo va a ser que doblen en catalán las series de Netflix. Tremendo, ¿eh? Claro, lógicamente las plataformas dicen, hombre, para un idioma tan poco extendido, a mí me cuesta dinero eso, y si usted quiere que en las plataformas en España, en HBO, en Amazon Prime, en Disney Plus, en esas plataformas que todos consumimos, ¿no? Pues que aparezca, aparte de en subtitulado en catalán, que aparece ya en muchas, que aparezca el audio en catalán, eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Y Netflix, HBO y Prime y estas plataformas no están dispuestas, porque son empresas, ¿no? ¿Usted quiere que se ponga en Sui Generis o en Bable? Pues si usted lo quiere, usted lo paga. Y esa es la conversación que va a recibir Esquerra Republicana de Cataluña. Y los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña se van a quedar contentos con esa contraprestación. Bueno, lógicamente, y que sigan con su mesa de diálogo, que no tienen día de fin. ¿Se acuerdan aquellas declaraciones del señor Sánchez? ¿No? Que esto va para largo, ¿no? Esto es como el volcán, no sabemos cuándo va a acabar. Pero de momento vamos a tenerlos enganchados unos con otros. Y ellos gobernando allí y nosotros gobernando aquí, ¿verdad, señor Sánchez? Pues sigamos votando a los mismos que votamos, que va bien, este país va bien. El jueves tendremos los presupuestos aprobados, con el ok de los vascos, del PNV, que tendrá su chequecito cupón vasco garantizado, con el acuerdo con ERC, con su doblaje en catalán en las plataformas digitales y en la producción audiovisual, que harán muchas películas en catalán, y con el compendio de lo que le va a tener que ajustar en este Consejo de Ministros, la reforma laboral. Esto está todo pactado, ¿sí? Ya no. El jueves tenemos presupuestos, y tenemos presupuestos que han presentado. Que ya les digo que es un ejercicio de mucha paciencia el intentar entenderlo y comprenderlo. Pues eso es lo que nos espera esta semanita. De momento, vamos a empezar por lo de siempre. El COVID, que no podemos olvidarnos de él, porque convive con nosotros. Ya el mundo mundial está aceptando, está aprendiendo a convivir con el virus. Unos mejor, otros peor. Primer mundo mejor, segundo y tercer mundo bastante peor. Insistir en que las vacunas, ya parece que en Glasgow también, perdón, en G20, ha dicho que van a ceder vacunas. No sé cuándo, cuántas y cómo. Pero ya han dicho, como la gente que viene aquí a La Palma a dar titulares, ¿no? Ya largaron el titular. Pues bueno, los datos no son halagüeños. La oscilación de subidas y bajadas de casos no nos permiten estabilizar el índice acumulado del virus a 14 y 7 días en las cifras que estábamos esperando todos de llegar a 25, ¿no? Estamos muy, 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 muy reticentes a bajar de 50. Ya estamos en 50,5 a 14 días y 24 a 7 en Canarias. Ya digo que los contagios suben, bajan, tal. Hay unos brotes preocupantes, como por ejemplo el de Breña Alta, en el centro de día de mayores, con 17 casos, que no se sabe por dónde ha entrado el virus, porque de algún lado habrá venido. Este no viene volando, viene en la garganta y en la nariz de una persona. Probablemente un empleado, probablemente no correctamente vacunado y probablemente no mapeado si tiene efectividad la vacuna en el caso de que estuviera vacunado. Yo insisto en que ahora es el tiempo de hacer rastreos profundamente profesionales, profundamente seguros, que sería el tiempo de a lo mejor de mapear, de hacer un contraste si se ha generado antígeno o anticuerpo en el personal de alto riesgo, fundamentalmente en el personal sanitario y atención a la residencia tercera edad. Todo este tipo de cosas que deberíamos estar haciendo no las estamos haciendo. Con lo cual vamos a seguir conviviendo y deberíamos de preocuparnos de que esas cosas se hicieran. Con esos dineros extra que se están ahorrando de los refuerzos sanitarios que se aplicaron en el año 19 y 20. Que para el 22 ya no va a estar, ya no va a estar. En el 20 y el 21 sí ha habido refuerzo en sanidad, pero en el 22 ya no va a haber esos 21.000 sanitarios que van a desaparecer de la lista de personal trabajando en la sanidad pública. Pues a lo mejor tienen que ir pensando en hacer tipo de estas cosas, pero como no se las reclamamos ni la oposición está para decir nada, ni hay una ley de pandemia realizada, pues nada. El COVID va a seguir acompañándonos y la única arma que tenemos contra ello es el sentido común. Del común de los mortales, que es pues intentar socializar lo menos posible. Y cuando digo socializar lo menos posible, me remito a lo que Angela Merkel dijo en marzo, abril del año 20. Esta pandemia no va a acabar hasta que más del 70% de la población no lo pase. ¿Se acuerdan la alarma social que generó eso? Lo dijo Merkel en abril, creo, del año 2020. Y además aconsejó a todos sus súbditos alemanes o sus administrados alemanes que hicieran una lista cada 30 días de las personas con las que compartían. Hombre, yo no digo que estemos todos con la libretita, ¿no? Pero que limitemos el núcleo duro de las personas con las que conectamos en menos de 2 metros, más de un cuarto de hora. Pues tampoco es tan difícil, ¿no? Yo vengo a la radio todos los días y les garantizo que en mi vida normal, en 30 días, yo no cohabito con más de 30 personas. En momentos de riesgo, es decir, el compartir con nadie más de 15 minutos en espacios cerrados, no ventilados, sin mascarilla, no paso de 30 personas, el mes que más. Y vengo todos los días a la radio, 3 horitas. No es tan difícil. El rollo está en que cuando cometemos la locura de irnos a un bautizo, a una comunión, a una boda, a una fiesta masificada, a un concierto, a un bar con las medidas ya de restricción muy laxas, se nos va a la cabeza, lo pillamos, estamos vacunados, no tenemos síntomas, pero lo transportamos y el virus sigue campando hasta que pilla a una persona débil, paga. Y o te lo meten en la UCI, o lo meten en un hospital, o lo hace pasar mal. Gracias a Dios, los índices epidemiológicos de los hospitales siguen a la baja, siguen a la baja. No acaban de ser cero, pero siguen a la baja, gracias a las vacunas. Entonces, no confiemos en nuestros políticos porque no van a tomar medidas para seguir luchando contra la pandemia. No lo dicen, pero ya parece que aquí con saludarse con el puño y con ponerse la mascarilla para hacerse la foto es suficiente. Y la legislación que tenían que haber preparado para darnos armas para luchar contra esto mal del siglo XXI, ya verán que no va a ser la última. Pues ahí vamos. El norte de la isla de Tenerife, pues ha crecido en casos. Desgraciadamente, Los Realejos ha vuelto a pillar el virus con alguien que ha ido a algún sitio y lo ha traído al municipio. El puerto, pues tiene 7 casos, casi la mitad de los casos de todo el norte. La Orotava 4, ICO 2 y La Victoria 1. Son pocos, son muy pocos, pero deberían ser cada día menos y no cada día más. ¿Vale? Los índices de reproducción alarmantes, 1,14, sabemos que tiene que estar por debajo de 1. Y lo que a mí me empieza a preocupar un poquito más, aparte de las series aritméticas esas que oscilan y bajan, pero siguen en tendencia ascendente, el porcentaje de test PCR es positivo. Ese dato, ¿se acuerdan que se lo daba cuando estábamos todo el día con los datos? Bueno, pues lleva subiendo 15 días y ya está en 3,57. Llegamos a tenerlo en 1,80. Y por encima de 5 es preocupante. Si el índice de reproducción está por encima de 1 y el tanto por ciento de test de PCR por encima de 5, empieza a ser complicado. Ya vamos otra vez en datos hacia arriba disparados. De momento 1,14 de reproducción, 3,57 de test. Pues nada, señores, a seguir conviviendo con el COVID. No se nos olvide tener las medidas de precaución y el sentido común. Y no nos escudemos en que nuestros gobernantes lo han hecho mal y lo siguen haciendo aún peor. El volcán de La Palma, pues ya lleva 44 días, ya vamos por la 7ª semana de emisión de lava, ceniza, SO2, de una manera ininterrumpida. La calidad del aire es de las cosas que más preocupan ahora porque la climatología no está acompañando y la emisión de cenizas tampoco. Está aumentando el volumen de cenizas que está emitiendo el volcán y empieza a ser preocupante. Tan preocupante como que ayer ya se suspendieron los vuelos de Vinter a la isla de La Palma. Hoy pensamos que también va a seguir con esas restricciones de vuelo. Los colegios de 5 municipios del suroeste de la isla de La Palma, en concreto Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Tijarafe y Punta Gorda, quedan suspendidas las clases por la cantidad de cenizas que se está acumulando. Y bueno, pues que esto sigue, ya vamos a por 1.000 hectáreas de tapadas por la lava, de las cuales pues casi 300, vamos caminos de 300 de áreas cultivadas, 2.574 edificaciones destruidas y 3,1 kilómetros de frente de lava. Dato también preocupante, mientras que siga vomitando el volcán vamos a tener este tipo de noticias, aparece la colada número 11 derivada de la colada número 3 en la zona sur, que el riesgo que entraña más grave es que se acerca a la carretera de conexión, la última que queda a la zona de Puerto Nao. Y esta carretera puede, si llega a cortarse por el discurrir de la colada, puede provocar que el 50% de la movilidad de los sistemas de emergencia, de los equipos de emergencia que están trabajando en la zona, vean su movilidad reducida, porque es una carretera de mucho tránsito actualmente para entrar y salir de las zonas afectadas. El SO2 sigue alto, aunque, noticia buena, lleva 7 días continuadamente descendiendo. Aunque los niveles son todavía altos, creo que está por encima de las 5.000 toneladas diarias. Y otro dato que es esperanzador, porque conjuntamente con la disminución de SO2 va aumentando el CO2. Con lo cual esto, según dicen los técnicos y los expertos, parece que es un buen síntoma. Aumente de CO2, disminución de SO2. Y otras noticias interesantes de La Palma, pues que la lanzadera que se ha montado entre el aeropuerto de Buenavista del Norte hacia el mirador de Tajuya, pues muy bien, pero muy mal. Pensamos, de verdad que lo pensamos, que ahora mismo no es el momento de ir a comerse un bocadillo a La Palma, sino que mejor no molestar, que realmente la dificultad de movimiento de personas que sean realmente las necesarias, para no molestar a los cuerpos de seguridad del Estado, al equipo de emergencia. Pero bueno, hay gente curiosa que quiere ir a oír el volcán, a oler el volcán, a sacar el selfie del volcán. Y bueno, pues no sé qué ayuda a la economía de La Palma el que vaya una persona desde el Muelle de los Cristianos hasta Santa Cruz de La Palma, porque los aviones están bastante bloqueados, para ir en una guagua que paga el cabildo a ver el volcán desde Tajuya. No sé qué aporta. De luego, experiencia personal, pues parece ser que es muy gratificante. Yo este fin de semana oí a gente que había hecho ese recorrido y venían todos encantados porque el espectáculo es maravilloso. Y bueno, ahí no se oye nada, nada. En esas conversaciones no se oye nada de hemos ido allí y hemos dejado 50 euros o 100 euros para que ayuden a las personas que están... Bueno, pues hagan las transferencias por Bizum a las cuentas de los ayuntamientos y del cabildo si quieren ayudar a La Palma, y de verdad yo creo que es muchísimo mejor quedarnos cada uno en nuestra casa y no estar molestando a los palmeros ahora mismo. No estamos ayudando a la economía, sinceramente. De hecho, los vuelos a La Palma han disminuido de extranjeros, de turistas, que son realmente los que traen parné, ¿no? Los que vienen a gastar dinero. Y los hoteles, los que no están ocupados por gente evacuada, pues están prácticamente a niveles muy parecidos a los de la pandemia del 2020. También en La Palma han sufrido, y digo sufrido porque ya deben sufrir, el ver aparecer un avión de Madrid con un ministro dentro, ¿no? Es una práctica habitual que vienen haciendo desde el 19 de septiembre, que ya lleva 5 el señor Sánchez, pero ha ido regando de ministros la isla de La Palma. Podía regar de millones, pero no, millones no. Millones no vienen, no vienen ni millones, ni cientos, ni euros. Eso ya se los digo yo, que a los palmeros no le ha llegado el gobierno central ni un céntimo de euro, aún, a fecha de hoy, 2 de noviembre. Pero sí mandan al señor Marlaska, don Fernando Grande Marlaska, eminente jurista, que ahora es un caos de ministro del Interior, a saludar a sus guardias civiles y policías nacionales, que tienen unos pocos desplazados, creo que en torno a los 300, que están haciendo una labor encomiable. Pero bueno, el tipo tiene que dar un titular, ¿no? El primero, que es muy estupendo, que la emergencia no va a cesar, es decir, vamos a estar en estado de emergencia, hasta que todos y todas y todes recuperen la normalidad. Eso dice el señor Marlaska. Yo me río antes de decir nada. Y después, pues, el titular enorme de que nos llena de ilusión y satisfacción y de vamos, no sé, qué cosa más importante ha dicho, ¿no? Que a partir de hoy, 2 de noviembre, a partir de hoy, ya todas las personas afectadas por el volcán de La Palma, todos sin excepción, se pueden meter de forma online a pedir las ayudas. Chacho, y aplaudimos, 19 de septiembre se abrió la boca de Cumbre Vieja. 2 de noviembre, ministro de Interior comunica a los palmeros que a partir de hoy ya pueden ustedes apuntarse en la lista online. En la online, no sabemos qué documentos van a pedirle, pero de momento ustedes pueden entrar en internet, no sé la dirección, búsquenla. Imagino que el señor Marlaska la haya dado. Pero, de verdad, ¿no se les cala cara a vergüenza? ¿No les tiran tomates o globos llenos de agua salpicándoles de algo? De verdad que esto es penoso, Bueno, pues ya vendrá esta semanita, vendrá alguno más que le queda todavía. Irene Montero no ha venido, algún día vendrá. Pero de momento tenemos que conformarnos con estas declaraciones maravillosas. La emergencia no cesará hasta que todos nos recuperen la normalidad. Y no se olviden, a partir del día 2 de noviembre, de poder apuntarse online en la lista para pedir ayudas a la reconstrucción de sus daños causados por el volcán. Fantástico, fantástico, fantástico. No sé si ahora decirles que la inmigración sigue existiendo, que no nos olvidemos de que, a pesar de que el volcán existe, el COVID nos acompaña y los ministros del señor Sánchez nos hacen visita, también vienen, y no de visita, sino a quedarse. Como la gotita que no se moja pero hace daño en la roca, ¿no? Es decir, la lluvia que no moja pero empapa. Pues sí, miren, este fin de semana el Salvamento Marítimo ha rescatado 5 embarcaciones con un total de 248 personas, la mayoría de origen subsahariano, y los ha llevado al puerto de Arguineguín y de Puerto del Rosario. Allí sabrán lo que tienen que hacer con ellos, pero 248 más. Y ayer hubo que sumar otros 65 más que llegaron por sus propios medios a la Restinga. Tiene que ser curioso cuando un habitante de la Restinga ve llegar una embarcación con 65 personas al muelle, ¿no? Y que tengan que venir las ambulancias de la Cruz Roja para hacer pruebas, tal, y alguno estará malito, venga, para el hospital. Y vienen hoy uno, y dentro de una semana vienen otro, y otro dentro de 15 días, y esto sigue el goteo permanente, tinga, tanga. Pues nada, la mayoría de los que han venido este fin de semana son subsaharianos, pero también han venido menas. Menas que no solamente hay que atenderlos cuando llegan y despacharlos en un avión para llevarlos a algún sitio, porque ya los campos refugiados no aparecen. Yo no sé lo que hacen con ellos. Transparente, desde luego, la gestión no está siendo. Pero los menas se van quedando aquí. Y para eso tenemos 50 millones de euros para el año 2022. ¿Vale? Pero siguen llegando inmigrantes ilegales a las costas canarias. Y también por las costas canarias pasa, y va a pasar, 21.000 millones de euros de inversión. Pero no de la Unión Europea ni de España, no, de Nigeria y de Marruecos. Que como Argelia y Marruecos no se llevan bien, y después de 50 años la ministra Rivera ha conseguido que no pase el gas por el gasoducto que viene a la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar, atravesando Marruecos, porque no se llevan bien Marruecos y Argelia, no se preocupen que el gas que produce Argelia, que tenemos comprometido nosotros en pagarle al precio que les dé la gana a ellos, va a venir en barco, ¿vale? Porque tenemos barco, ¿o no? Hombre, lo que no tenemos son contenedores, ¿no? Pero barcos parece que sí. Bueno, pues lo que sí es un poquito más caro traer el gas en barco que traerlo por un gasoducto. Con lo cual, no pasa nada. La recibo la luz, lo aguanta todo. Y los bolsillos de los españoles también. Y el que no pueda pagarlo, que se ponga en la lista para que el gobierno se lo pague. Pero las eléctricas siguen ganando. Lo pague usted o lo pague el gobierno. Las eléctricas siguen ganando. Y nosotros seguimos votando a los mismos. Pues nada, en Nigeria y Marruecos van a hacer un tremendo gasoducto frente a las costas canarias para que a Marruecos llegue el gas de Nigeria. Porque claro, como Marruecos se enfada con Argelia, que lo tiene al lado, es que hay más gas en África, ¿eh? No solamente está el argelino y el tunecino, también lo hay en Nigeria. Pues nada, van a hacer un gasoducto para allá, así que ya saben ustedes. Aparte de todo esto, hay dos temas que a mí me parecen de especial relevancia. Voy a dejar el más complicado para el final. ¿Saben ustedes lo que es World Travel Market de Londres? Bueno, pues una feria que hacen los ingleses para venderse como consumidores de turismo. Entonces, van toda la gente que le quieren vender paquetes vacacionales a los ingleses, van a Londres, pagan los billetes, pagan los hoteles, pagan la participación en la feria, y ellos dicen, tengo tanta gente que quiere viajar, a ver dónde me ofrecen ustedes que vayan. Ofertas, ofertas y ofertas. En Canarias ya tenemos un 12,5% más de conectividad con Gran Bretaña que teníamos en el año 20, en el 19, prepandemia. Es decir, hemos estado año y medio pensando qué vamos a hacer con el turismo en Canarias para volver al mismo modelo, al mismito. Tenerife Experience, ¿eh? El turismo no sé qué, de no sé cuánto, el nómada digital, el etnoturismo, las culturas, las emociones, el rollo patatero, el vender humo. Al final, tacatán, 12,5 más de británicos que vienen a hacer parapentes, no, vienen a emborracharse al sur. A consumirlo todo, en todo incluido, y si salen, a montarla, a consumir alcohol barato, que para eso estamos en España, que tenemos un alcohol muy barato. El modelo turístico, el mismo, y para eso van allá, todos los que tienen que ir. ¿Quiénes son? Los operadores, los promotores, la gente que vive del turismo, los empresarios, los representantes sindicales. No, que va, que va toda la camarilla de los políticos. todo, pero sin excepción. Consejera, viceconsejera, directores generales, directora insular, turismo Tenerife, turismo de La Gomera, turismo de La Palma. Por cierto, el vídeo de turismo de La Palma, fantástico, fantástico. Recalca que sigue siendo la isla bonita y que es una isla segura. Bien, pues La Palma. Pero ¿cuánta gente cabe en el restaurante donde vayan a comer? Tendrá que poner mesa supletoria. La leche. Ahora, empresarios vi poquito, ¿eh? La foto, un objetivo, un gran objetivo, esto es un pez, un gran angular, ¿no? Para que quepan todo. La Virgen bendita. Y todos esos han ido en avión. Y hoteles baratitos, seguro. Y ahí comen de su bolsillo. Ellos llevan su dieta, pero comen de su bolsillo. Ah, no, que hacen comida. Y serán baratitas también. ¿Alguien puede plantearse cuánto ha costado la presencia del turismo canario a través de sus políticos y sus amigos en la World Travel Market de Londres? ¿Y qué beneficio va a tener a la clase trabajadora? ¿Cuántos beneficios va a producir eso? ¿Va a retornar esa inversión que ha hecho el pueblo canario a través de sus políticos? ¿Alguien lo fiscaliza? A mí me da mucha vergüenza. De verdad que me da mucha vergüenza. Pero yo creo que es que ni se lo plantean en ver el total del gasto de esta presencia en la World Travel Market de Londres. Pero bueno, dejaremos el último tema para un poquito más tarde, porque ahora tenemos ya conexión con el concejal delegado de seguridad, don Narciso Pérez, para que nos cuente qué ha pasado en la Orotava este fin de semana con esa pitón que nos ha visitado. Muy buenos días, don Narciso.
Saludos, muy buenos días.
Estamos ávidos de saber qué ha pasado en la Orotava, si se ha convertido en una selva tropical o qué ha pasado.
No, para nada, para nada. La verdad que es un hecho muy curioso y además insólito, que no tiene precedente, cuando el pasado sábado, sobre las 11:30 de la noche aproximadamente, varios conductores alertaban a la policía local de la presencia de una serpiente en las inmediaciones del camino de la Cruz de los Martillos, que para que los oyentes se sitúen, pues es la vía de acceso desde la urbanización Mayorajo hacia el polígono industrial San Jerónimo. La verdad que la llamada causó muchísima sorpresa en los agentes de servicio. Una patrulla se trasladó inmediatamente al lugar, pues pensando que fuese simplemente una confusión, pero efectivamente localizaron una serpiente pitón de aproximadamente unos 2 metros de largo. Inmediatamente se procedió al corte de acceso de vehículos a la zona, acudieron más agentes, y una vez se comprobó pues ese tipo de serpiente, la verdad que hay que decir que no es una serpiente peligrosa, no es una serpiente que pueda morder, es un animal bastante tranquilo, pero la verdad que muy inusual encontrarlo pues en plena calle. En este caso hay que reconocer que los agentes le echaron valentía, y una vez vieron pues que el animal estaba bastante dócil, pues lograron atraparlo con ayudándose de un saco y algunas herramientas que habían en la zona, por supuesto sin producirle ningún tipo de daño, y posteriormente fue trasladado a la jefatura de la policía local, donde a su vez se alertó a los compañeros de la Fundación Neotrópico, que siempre atienden este tipo de incidencias, y son los que examinaron el animal y se hicieron cargo de su custodia hasta que en los próximos días pues se averigüe si efectivamente se ha escapado de alguna casa donde podían haberle tenido custodiada o cuáles son las razones por qué ha aparecido ahí. Ayer nos comentaban los técnicos de la Fundación Neotrópico que el estado del animal pues es bueno, si bien presenta digamos que poco peso para la magnitud que tiene, es decir, a lo mejor tendría algún problema de alimentación, y estamos, como digo, averiguando si procedía de algún domicilio próximo. Algunos vecinos nos han hecho algunas informaciones en este sentido para poder esclarecer cómo llegó el animal hasta ahí y, por supuesto, si estaba bajo la custodia de alguna persona, pues derivar las correspondientes responsabilidades.
Vaya, que no sabemos si se ha escapado de una casa o si ha criado en el monte, ¿no?
Parece que se ha escapado de alguna casa, ¿no? Todo, lo digo con todas las cautelas, pero esas son las informaciones que vamos recabando a partir del sábado hasta ahora, y habrá todavía que esclarecerlo para poder confirmar, porque no es, como digo, no es para nada usual que un animal de estas características aparezca en la vía pública, pero insisto, para la tranquilidad de los vecinos, no solo lo inusual del hecho, sino que se trata de un animal que no es peligroso. Es verdad que si uno se lo encuentra en la calle, pues se puede llevar un tremendo susto, porque como decimos, medía casi 2 metros, pero por lo general este tipo de serpientes suelen ser muy dóciles.
Así que tranquilos, que no es que haya habido un cambio en el ecosistema, sino más bien alguna persona que no cumpliendo las normas, porque este tipo de mascotas hay que declararlas, imagino, en algún registro, ¿no?
Por supuesto, y además hay que tener una documentación específica, y en este caso le corresponde al SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, pues continuar con las diligencias y ver si efectivamente este animal habría llegado con toda la documentación en regla y cuáles son las medidas específicas que hay que tener en un domicilio para tener un animal de estas características, que por supuesto bajo ningún concepto puede salir a la vía pública ni salir del sitio donde se encuentra habitado.
Pues nada, yo me alegro un montón que la serpiente esté en perfecto estado y en perfectas condiciones de salud, que le estén dando de comer adecuadamente ya en el sitio adecuado, y que los vecinos de la Orotava estemos tranquilos, que no hay una modificación del cambio climático, ni hemos tropicalizado nuestros bosques y no vamos a tener este tipo de habitantes que compartir el espacio con ellos, sino que es más bien el fruto de una irregularidad, una ilegalidad de algún vecino de la Orotava que ha tenido a bien echarse una mascota un poquito extraña y no la ha atendido correctamente. ¿Es correcto esa análisis, no, don Narciso?
Por supuesto, y además podemos estar muy tranquilos porque además hay que reconocer que tenemos unas fuerzas de seguridad que no se achican ante nada, y hay que reconocer también la valentía de los agentes para hacerse con el animal y solucionar la situación en un tiempo récord, porque como digo, cuando ya llegaron los técnicos de la Fundación Neotrópico, ya el animal se encontraba bajo custodia en las instalaciones de la policía local, o sea que también hay que reconocer esa acción, porque no cualquiera de nosotros, estoy seguro, hubiese capturado un animal de esas dimensiones para la tranquilidad de todos los vecinos.
Yo le garantizo que aplaudimos a la policía local, porque si me toca a mí ir vestido de uniforme a buscar una serpiente pitón, lo mínimo que pido es la baja o un EPI adecuado, ni se me ocurre.
Igual.
No se me ocurre acercarme. Don Narciso, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y tranquilizar a la población de la Orotava, que este fin de semana ha estado lleno de memes y llenos de simpatías. Son muy graciosos los villeros, ¿eh? También hacen memecitos con la...
Hombre, hay que reconocer que es un hecho anecdótico y se presta evidentemente a la curiosidad de todos los vecinos. Hemos recibido también un montón de llamadas pues preguntando dónde era el lugar, cómo había llegado hasta ahí, porque la verdad que no es algo que ocurre todos los días. Pero vamos, una anécdota más con la que nos quedamos y a seguir disfrutando.
Pues nada, feliz semana y muchas gracias por la información, don Narciso.
Igualmente, saludos, buenos días.
Pues antes de contactar con David, vamos a hacer una pausita de publicidad y enseguida volvemos con la actualidad. Ocho y 40 minutos, es el momento de saludar a nuestro analista y opinador de todos los martes, don Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos, especialmente a ti, Diego. Por aquí andamos otra vez.
Pues nada, vamos a hablar de dos cositas que a mí me gusta mucho hablar de las dos, y más contigo, porque sé que tienes una opinión muy parecida a la mía, no sé si acertada o desacertada, pero que vamos a intentar compartir con nuestros oyentes de aquí del norte de la isla de Tenerife. Y el primero es, tú hablas de buenismo, yo hablo de garantismo, de las leyes actuales que permiten que sucedan catástrofes, tragedias como la del fallecimiento del chaval este de 9 años a manos de un pederasta que ya había sido condenado en dos ocasiones, una por un abuso sexual y otra por un asesinato de una mujer, con condenas ínfimas y demás cumplidas en una parte por su buen comportamiento en la cárcel. Este sistema no nos ayuda a los que cumplimos con las normas. Es más garantista de los delincuentes y con un buenismo que tú llamas, que a mí me gustaría que comentaras, ¿no? Que a ver si tiene arreglo esta situación.
Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es, como todos los días que intervenimos, vamos a dar una idea objetiva. Evidentemente forma parte de lo que pensamos, por eso lo decimos, pero bueno, es para que todos los que nos oigan pues tengan un punto de referencia y cada uno pues analice según su propia visión de las cosas. Pero lo que es evidente, y estoy de acuerdo contigo, o sea, igual no es tanto buenismo sino un garantismo exacerbado, no solo las leyes que tenemos, que siempre hay que hablar en concreción, en el sentido de, hablamos de las leyes como algo abstracto, pero no, estos son nuestros parlamentarios, nuestros senadores son los que hacen esas leyes, ¿no? Es decir, cada vez que hay una ley determinada, el sesgo político siempre está detrás de esa ley que se aprueba. Entonces eso lo tenemos que ser conscientes, ¿no? Pero no solo las leyes, sino también lo que sería la interpretación y la ejecución de esas leyes, ¿no? Que eso sí ya entra dentro del ámbito judicial y del tipo de jueces que tenemos, que también evidentemente, por muy objetivos que sean, pues le dan el sesgo particular que ellos consideran en relación a un problema determinado, ¿no? nos vemos con casos como los que tú has dicho, por ejemplo, el de este niño asesinado, que todo el mundo llega a una conclusión: podría haber sido evitado. Y evidentemente es donde nos lleva a pensar: ¿tenemos un sistema realmente que protege a la ciudadanía en general? ¿O simplemente tenemos un sistema que el que cumple tiene que cumplir porque tiene que cumplir, y el que no cumple vamos a darle siempre más oportunidades a ver si algún día recapacita y cumple, ¿no? Pero claro, eso está muy bien en, pues no sé, me planteo por ejemplo en delitos económicos, perfecto, o en robo, una persona que roba por necesidad, si le varía la situación, pues no va a volver a robar. La regla general está bien en el sistema garantista de darle a las personas que cometen algún tipo de delitos una segunda oportunidad. Pero lo que creo que tenemos que ser conscientes, y yo creo que la sociedad en general lo es que hay delitos que no caben una segunda oportunidad. O sea, son, y además, afamados expertos juristas en penitenciaría afirman que no todas las conductas son reinsertables. Entonces hay que partir de esa idea. O sea, esta persona que asesinó a este niño, como muy bien dices tú, ya tenía otros delitos anteriores, prácticamente por lo mismo. Cuando se trata de violaciones a mujeres pasa igual, son personas que ya son reincidentes, que cumplen sus condenas. Evidentemente tenemos un sistema que a mí me parece que por regla general es bueno. Evidentemente tú no puedes tener indefinidamente a la mayor parte de la gente que comete un delito eternamente en la cárcel. Pero lo que sí es evidente es que si tú, por ejemplo, estás en la cárcel por haber violado a una mujer, obviamente tú en la cárcel no vas a encontrar mujeres, no vas a cometer las mismas conductas. Puede ser un preso ejemplar, perfecto, vas a cumplir las tres cuartas partes de la condena. Pero tú no te pueden decir que te has rehabilitado porque tú no has estado en contacto con ese colectivo al que, por lo que sea, tú tienes esa obsesión, ¿no? Entonces hay delitos en los que las leyes no pueden cumplirse con ese buenismo que yo digo, con ese afán de que todo el mundo puede tener una segunda oportunidad, o como tú bien dices, porque además no solo en este tipo de delitos que son tan graves, sino por ejemplo, pues lo estamos viendo en otro tipo de delitos en el que resulta que la garantía la tiene el que, por ejemplo, ocupa una vivienda, no el propietario de la vivienda, que casi tiene que hacer álgebra para poder recuperarla, ¿no? Es un sistema que en sí mismo considerado es bueno, pero realmente llegamos a unos esperpentos que nos hacen pensar que la aplicación de esas leyes deben de ser mucho más rígidas, sobre todo determinados delitos que evidentemente son los que la sociedad mayoritariamente entiende que son totalmente antisociales, y que esos delitos no son las personas que lo cometen, no son reinsertables, ¿no? No digo que estén siempre en la cárcel, pero puede haber centros donde los puedas recluir porque son un peligro para la sociedad, ¿no? Y este caso del niño de La Rioja, pues es un caso, todo el mundo sabía que este hombre que estaba libre iba a cometer lo mismo hasta que lo hizo, ¿no? La sociedad tiene que estar mucho más protegida, porque si las leyes no protegen al común de la ciudadanía, realmente las leyes no están bien. Eso creo que estamos todos de acuerdo.
Y además yo le hago una reflexión a nuestros oyentes como parte de la sociedad que creo que debería levantarse en quejarse, al igual que se han quejado o nos hemos quejado de otros déficits legislativos para atender algunos problemas que nos vienen acompañando, que nos siguen acompañando, pero que generan muchísima más alarma social que esta garantía de que un preso que ha cumplido una parte de su condena, que no está reinsertado, que legalmente puede optar a un tercer grado, a convivir con nosotros, que realmente sea un daño a la sociedad. No hay un clamor popular. Yo me recuerdo ahora mismo el padre de Marilú, la chica de Huelva que murió por un pederasta que había salido sin tener que haber salido, incluso no se había juzgado todavía en algún sitio. El padre de la chica que mató el jodido chicle. Es decir, hay la prisión fija hecha, la condena perpetua revisable. No hay una unanimidad de criterio a la hora de la política de que eso es una necesidad de esta sociedad, de que las penas tienen que ser de acuerdo a los delitos, y este tipo de delitos de pederasta que le cuestan la vida al niño solamente son una burbuja de aire cuando hay un caso, pero no hay una reclamación social permanente que exija a nuestros políticos una unanimidad de criterios y unas penas y un resguardo de la sociedad adecuada al delito que han cometido. No existe esa reclamación social.
Hombre, yo sinceramente en este tema sí discrepo un poco de ti, Diego, porque yo creo que la gente sí es verdad que considera este tipo de situaciones totalmente alarmantes, ¿no? La gente realmente está totalmente indignada, ¿no? Sí hay ese reclamo. Lo que pasa es que creo, sinceramente, y lo hemos hablado en otros temas, que la sociedad está tan adormecida que no encuentra los cauces para expresar esa indignación y ese malestar que creo, sinceramente, que es mayoritario en toda la sociedad para este tipo de delitos. Es decir, creo que la gente, pero ya no hablamos de un caso concreto, sino son delitos que como dicen los expertos psiquiátricos en temas de delitos, hay determinadas conductas que no son reversibles, en el sentido de que si una persona tiene una obsesión por las mujeres y por su superioridad con las mujeres, tú lo puedes tener 30 años diciéndole que es igual a las mujeres, pero ese es una conducta que le va en ello, es decir, no es revisable. En cuanto tú lo sueltes a la ciudad, a la sociedad en general, y encuentres una mujer, a él se le va a volver a encender eso que tenga y va a volver a ser un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces hay delitos que, porque ponen en riesgo a toda la sociedad, a lo común de la sociedad, esos delitos, para mí, sinceramente, y a título personal, considero que sí tienen que estar sujetos a la prisión permanente revisable, porque son conductas que no van a variar. La persona que hace determinados hechos, por ejemplo, que hizo este asesinato a este niño en La Rioja, la conducta era impecable en la cárcel.
Claro.
Impecable. O sea, realmente tú dices, bueno, lo puedes soltar. Hombre, si tú lo sueltas con la misma gente y en reductos concretos como el que tiene dentro de la prisión, no va a hacer nada. Pero si tú lo dejas suelto a la sociedad, va a volverlo a hacer. Entonces, ¿cómo valoran los expertos psicólogos a este tipo de personas que cometen este tipo de delitos antisociales total, para poder dejarlos libres en una sociedad en la que van a encontrar a esos niños que él no puede evitarlo? Es decir, ese tipo de delitos no pueden tener un buenismo en favor del que comete ese tipo de delitos. Eso creo sinceramente que la sociedad no lo admite. Lo que pasa es que es cierto que no encontramos la forma o el mecanismo para expresarlo y manifestarlo públicamente, ¿no?
Cuando se habla de estas cosas en términos duros, automáticamente te ponen la etiqueta de retrógrado, de arcaico, de poco menos que fascista. Así que hace falta unanimidad política,
sí, pero
para poder atender esta situación.
Hay que ser objetivo, es decir, estamos hablando de una serie de delitos que causan estupor, indignación en la mayor parte de la sociedad. ¿Estamos hablando que la mayor parte de la sociedad es fascista?
No,
simplemente lo que queremos es un cierto orden en el que determinadas conductas, que sí pueden ser reeducadas, hay que hacerlo, y en las que no, y causan un gravísimo daño a la sociedad y a nuestros valores, pues creo que hay que ser, lo dijo el rey en su momento, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, los valores de la democracia y la democracia misma está muy bien, pero no se nos da simplemente porque estén, sino que hay que luchar por ello. Pues tenemos que luchar por esa seguridad de la sociedad, ese orden lógico, y a partir de ahí el buenismo en otro tipo de delitos que sí es verdad son conductas que se pueden reorientar, ¿no?
Está clarísimo. Pues, escúchame, Antonio, también tenemos que hablar, aunque nos quede poco tiempo, del aplauso que queremos darles de estos micrófonos a través de tu comentario, a la labor de todos los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todas las personas que están trabajando en atender la emergencia del volcán de La Palma.
Sí, es una cosa que sí que te comentaba que quería por lo menos manifestar, porque creo que estamos siendo un ejemplo para todo el mundo en una situación extrema como nos está poniendo el volcán de La Palma, la ejemplar coordinación de todos los servicios que están allí prestando su ayuda. Son muchos cuerpos diferentes, se están coordinando de maravilla, del 10, y ya digo, creo que necesitan un reconocimiento público manifiesto a todos y a esa coordinación tan increíble que está habiendo, ¿no? Cuando yo te lo proponía ayer y te decía, oye, es que hay que aplaudir a toda la coordinación de todos esos servicios diferentes, tú me decías, bueno, salvo el de las ayudas. Y es verdad, me hiciste ver una cosa que dentro de este aplauso general que creo que todos tenemos que hacer a todas estas personas que están arrimando el hombro para por lo menos que la situación dentro de lo que es no sea peor y con una coordinación que ya digo es ejemplar en todo el mundo, es cierto que la única pega viene precisamente no de los técnicos, no de los profesionales, sino de la parte política, que en muchas ocasiones es lo que estropea todo, ¿no? La coordinación en ayudas a las personas, a los bienes, intentar que sea el menor daño el que se está causando, pues choca un poquito con la parte política, que son esas ayudas que están necesitando todos los palmeros que han visto cómo han perdido sus casas, su negocio, su forma de vida, y que probablemente toda la coordinación de todos los servicios que se están haciendo no van a permitir que se olvide que la parte política es la que menos está cumpliendo en este tema, y para ello ya le daremos otro zasca otro día, sí. Pero hoy creo que toca el aplaudir a todos esos servicios muy bien coordinados y que están facilitando dentro de la tragedia que está suponiendo el volcán, pues digamos que un menor mal con lo que podría haber sido.
Pues sí, Antonio, yo comulgo completamente con tu análisis y desde luego un 10 a los técnicos, y además es un ejemplo, y fíjate la reflexión que me gustaría dejar como punto y final, que si estos políticos, que son bastante incapaces, dejaran hacer su trabajo a los técnicos, funcionarios públicos, que han demostrado y demuestran su capacidad y su capacidad de trabajo especializado en la materia que les ocupa, otro gallo nos cantaría la eficacia de los servicios públicos en este país.
Totalmente de acuerdo con esa filosofía.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que la semana que viene le daremos un zasquito a los políticos. Hoy, aplauso general a todos los equipos de servicios de emergencia que trabajan en la isla de La Palma desde aquí.
Sin duda, un fuerte abrazo para todos y buena semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, don David Calvo.
Muy buenos días, don Diego, ¿cómo estamos?
Pues contento de hablar contigo, porque si hay una voz autorizada para decirnos qué está pasando en La Palma, ese hombre lo tenemos aquí en antena una semana más, que como ayer fue fiesta, pues hoy trasladamos la participación de los lunes. Estás en el aeropuerto, pues
sí,
¿no?
Sí, estamos. Bueno, sí, la verdad que han cancelado los vuelos hasta al menos hasta las 2 de la tarde, con lo cual pues hay que volver y plantear el barco hoy.
Yo quisiera ser positivo. Bueno. Has estado el fin de semana de descanso, que evidentemente lo merecía, pero aseguro que has estado perfectamente informado y al día de todos los datos. Yo quisiera que hicieras análisis de lo que está pasando con el SO2, porque a mí me agarro a la posibilidad de que este volcán esté ya dando señales de debilidad y que vayamos acercándonos hacia el fin de la erupción. ¿Estoy en lo cierto con estos 7 días de disminución y los 5.000 toneladas que está emitiendo ahora de SO2?
Bueno, puede ser una tendencia, sí, puede ser una tendencia que empiece a descender, pero veremos datos elevados nuevamente en estos días, seguramente. Es cierto que el viento ha circulado muy poco en el valle, había mucha ceniza y eso muchas veces puede enmascarar el valor que obtenemos, pero la tendencia parece que quiere ir a la baja. Pero hay que ser cautos, sabes que en esto somos, no queremos levantar falsas esperanzas. Y bueno, si bien es cierto que la media nos dice que parece que desciende, vamos a seguir siendo cautos y vamos a darle otra semana más a ver qué nos cuenta el dióxido de azufre. Sería una grandísima noticia, desde luego, porque estaríamos empezando a ver una fase ya de maduración de la erupción.
¿Qué pasa con la colada número 11, esa nueva que ha surgido derivada de la colada 3? ¿Es realmente peligroso eso, que corte la carretera y que os quite el 50% de la movilidad?
Pues sí, porque realmente parece que ahora se ha cebado con el sur. Afortunadamente la montaña Cogote parece que protege al cementerio de los Llanos y que esta colada se desbordó por debajo de montaña Cogote, es decir, ya ha pasado el cementerio, pero la verdadera amenaza ahora es que corte la carretera de acceso a Puerto Naos con todo lo que ello supone, ¿no? Realmente esa colada avanzaba bastante lentamente, pero es cierto que sigue habiendo una alimentación desde arriba muy importante porque la lava sigue saliendo con abundancia desde la parte del cono principal, o sea que creemos que esta tendencia puede seguir de momento encauzándose hacia la zona del sur de las coladas.
Intentando poner un poquito de humor, os han pedido que hagáis una batimetría de la zona del mar y de las coladas para saber dónde hay que mandar los misiles, ¿o eso no entra dentro de las previsiones?
Yo creo que de momento no, pero todo se andará, ¿no? Obviamente.
¿Cómo se le ponga a quien se le tiene que poner?
Yo te claro, digo. O sea, efectivamente, entonces ahí no hay nada que hacer. Pero vamos, que de momento efectivamente el campo lábico es muy grande y opciones hay muchas, ¿no? Pero bueno, hay que esperar y ver, ¿no? Yo creo que ahora mismo, tal y como está configurada la erupción, parece que las coladas del sur son las que van a seguir siendo alimentadas. Ahora tenemos ahí la zona de las norias y que parece que es la que está más amenazada directamente por esas coladas. Ahora los compañeros irán a medir a ver si han avanzado desde la noche, pero sobre todo nos preocupa la alimentación que tienen desde arriba. Sigue saliendo muy canalizado por los tubos de lava y mientras vaya por los tubos no pierde temperatura, con lo cual eso le permite llegar mucho más lejos que si lo hicieran por superficie. Y estamos viendo esos vídeos de dron espectaculares en los que se ve perfectamente la lava encauzada por esos tubos. Eso es lo que más nos preocupa ahora mismo. Hoy parece que el viento cambia, que el valle podría limpiarse un poco, que tampoco viene mal, porque la caída de ceniza en el Valle de Arida en estos días ha sido impresionante. Mis compañeros me comentaban que los Llanos era un manto negro de ceniza después de que lo hubiesen limpiado estas semanas atrás.
No es que haya aumentado la cantidad de ceniza, sino que esa ceniza se depositaba antes en más superficie, al no haber viento se está concentrando en el valle, ¿no?
Sí, antes, bueno, sobre todo la zona del sur es la que más estaba recibiendo, la zona de Jerez y Las Manchas. Cuando uno va por allí, la verdad es que se encuentra con un paisaje casi de otro planeta, ¿no? Estos días ha cambiado un poquito el viento y ha tirado más hacia los Llanos. Es cierto que una de las bocas centrales es una chimenea absoluta que cuando no tiene viento hace que la ceniza caiga rápidamente en el entorno, y en este caso cerca de Tajuya, El Paso y los Llanos. Pero como dices, no, ese cambio de viento que es el que ha empujado un poco hacia el valle la ceniza, y que incluso pues en Cazacorte ha caído con insistencia, también en los municipios del oeste de la isla, y le da un respiro a la zona de Jereico, donde hay espesores de varios metros de ceniza en algunas pistas, en la zona del Corazoncillo, en algunas zonas altas, pero luego en el mismo Jereico te encuentras con zonas con medio metro de ceniza en las calles. Es algo realmente impresionante.
Y buscando otro dato que nos alumbre la posibilidad de que esto acabe cuanto antes, el tema sísmico, la sismicidad de la isla, que veo que los datos del IGN es que ahora están entre 10 y 15 kilómetros de profundidad. ¿Esto es bueno o malo para la longevidad del volcán?
Bueno, parece que el foco que estaba a 35-40 kilómetros va perdiendo algo de intensidad, lo cual pues puede ser una señal de que a lo mejor el aporte profundo comienza a descender, pero tenemos 25 kilómetros ahí de territorio en el que tiene que haber material magmático, ¿no? Mientras se mantenga ahí a los 10-15 está bien. Parecía que estos días había bajado un poco, pero ayer fue un día otra vez de mucha actividad sísmica, incluso con un par de terremotos bastante importantes. Y bueno, pues si desaparece el foco de 40 será un foco de preocupación menos, porque querrá decir que bajo la corteza oceánica no hay más magma intentando pelear por llegar a la superficie, pero todavía tenemos que ver una disminución en ese foco de 10-15.
Pues David, no te quitamos más tiempo, agradecerte como siempre la información veraz y real de lo que está pasando en La Palma, y esperemos que la semana que viene, cuando intentemos contactar contigo otra vez, estés en La Palma, que no haya movimiento sísmico, que los chavales estén en los colegios, que la ceniza se haya depositado y hablemos del futuro de la reconstrucción de La Palma, ya con un principio que sería el final de la erupción de este volcán de Cumbre Vieja. Muchas gracias por atendernos, David.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Pues bueno, un tema de este fin de semana que a mí me cuesta muchísimo trabajo tocar, porque tengo también, como todos, luces y sombras en los pensamientos. Hoy salía publicado en el diario de aviso una entrevista con nuestro vicepresidente, querido vicepresidente Enrique Arriaga, con respecto al programa audiovisual, no voy a decir televisivo, denominado Proyecto Mentes Divergentes, que anunciaba Igor Suárez el pasado viernes aquí en su pieza de Querido Papá. Me ha venido a la cabeza. Quería tocarlo o no tocarlo, porque ya digo que es complejo, es un tema complejo. Pero ha sido polémico durante todo el fin de semana, hasta tal extremo que el sábado, que estaba previsto emitirlo en el programa de innovación de la Radiovisión Canaria, que se emite todos los sábados por la mañana, el Canarias 2.0, para el cual había cedido la productora que ha hecho estos 10 capítulos, el primer episodio con la rectora de la Universidad de La Laguna, doña Rosa Aguilar, que ya ha estado emitido en el canal YouTube de la Dirección Insular de Juventud del Cabildo de Tenerife. Pues bueno, yo quiero hacer un comentario porque me habéis recordado. David Calvo fue el que tuvo la idea. Este señor que acaba con ustedes del Volcán de La Palma es el que tuvo la idea de este experimento de comunicación, ¿no? Donde lo importante era poner en contacto a los administradores públicos con los pensadores, con las personas que innovaban, con los científicos, aprovechando que durante la pandemia había habido una desconexión, un encerramiento entre nosotros mismos, pues para poner en común cuál era la visión de las personas que iban a tener que liderar sí o sí por su posición política con las personas que realmente tenían el conocimiento o las ideas para ponerlas en práctica, ¿no? Esa idea era fantástica y lo sigue siendo, ¿no? Buscar 10 personalidades que normalmente no fuera posible hablar con ellos, pero bueno, la idea es muy buena, pero habrá que analizar si era realmente el periodista Enrique Arriaga el que tenía que hacer esa entrevista. Ese es el negro que yo quiero poner encima y que además no vale decir los que estaban antes lo hacían y lo hacían peor. Nosotros lo hemos hecho igual que ellos, igual de mal. Lo que también es cierto es que a los de Coalición Canaria no se les ocurrió este formato. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan, ¿no? Pero normalmente las personas que piensan ya no están en política. Pues nada, hecha esta reflexión que nos ha acompañado durante la semana, porque alguien querrá hablar de este tema, aparte de mí, pues vamos a ponernos en contacto. Creo que sí, ya lo tenemos. Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí haciendo una reflexión sobre Mentes Divergentes. No sé si habrá sido conocedor del proyecto de don Enrique Arriaga, pero bueno, a mí, ya digo, por un lado muy bien, por otro lado muy mal.
A lo vicepresidente,
sí. Es una, bueno, yo no quiero, no, es que no quiero hacer ningún comentario porque ya los he hecho en privado y no quiero tampoco posicionarme. A mí me parece que era una idea fantástica, mal gestionada, ya está. Don Juan Jesús, hablemos de lo que nos importa. Esa palma, ese volcán, ese COVID que nos sigue acompañando, que no nos abandonan, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, vamos a ver. Todas las noticias que están relacionadas con el volcán son abundantes, son interesantes, son estimulantes, pero a la vez son un poco degradantes en el aspecto de que la gente que está sufriendo esta influencia telúrica no está recibiendo todo aquello que pretende y nos llegan por aquí ministros para, bueno, entretenernos un poco, que nos van a dar no sé cuánto, pero la cuestión fundamental no es ya el volcán en sí, sino las repercusiones que este volcán está produciendo en la gente, que la gente está, como se suele decir, no al borde de un ataque de nervios, es que ha sobrepasado el ataque de nervios y no se le está conformando ni se le está dando noticias consecuentes que estimulen una esperanza. Se le está informando de la ceniza, de la lava, del desahucio que existe en el derrumbe de propiedades, de plataneras, de fincas, pero esto que ya todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo sufre, que todo el mundo está colaborando, las instituciones públicas las encuentro un poco adormecidas ante un problema tan grave como este, porque sí, tienen que estar sujetas a los boletines, están sujetas a todas aquellas manifestaciones administrativas que se han promulgado o que se van a promulgar, pero en realidad, al final, todo estriba y redunda en los 30.000 euros que le van a dar a aquellos que demuestren que efectivamente ese desaguisado que le ha producido el volcán les pertenece. 30.000 euros. Eso, con eso hemos cubierto el desastre que ha ocasionado este volcán en todos los compatriotas de La Palma. Pero aparte de que hay una suprainformación del volcán y que debe de seguir existiendo la información, pero ya con un poco de más estilo, con un poco de más sesgo y ir a lo que verdaderamente hay que hacerle caso también, que es a la gente, no al fenómeno telúrico en sí, sino a la gente, en qué condiciones está la gente, qué pasa, qué no pasa. Entonces hay que averiguar, hay que abrir brechas en la información y desnudar aquí al más pintado, porque hay mucha gente que, bueno, que saca pecho, pero a lo mejor tendría que estar con el, como se suele decir, en nuestra tierra, con el rabo metido entre piernas y hablar lo menos que se pueda hablar y hacer algo o un poquito más de lo que están haciendo. Hay un problema importante aquí en Canarias, aparte del volcán, por supuesto, que no se le está dando ningún tipo de información, sino por encima, que es un problema grave, muy grave para Canarias, que es el acontecimiento que se está produciendo, que se va a producir de la firma de Marruecos, desde su departamento de hidrocarburos y petróleo, con una empresa prospectiva de Israel. Entonces, cuando yo digo al presidente de Canarias que no se les ocurra a Marruecos interponerse en la limitación de nuestras aguas canarias, el gobierno de España no dice nada, fue una ministra por allí en algún momento a decir algo, bueno, usted no se preocupe que nosotros nos vamos a incomodar al pueblo canario porque todo está bien estipulado. Pero es que no nos acordamos, no queremos acordarnos que en Sevilla, el año 2005, durante 7 días, Marruecos y el gobierno español se reunieron a ver qué pasaba con la mediana. Entonces se llegó a un acuerdo donde la mediana de Marruecos y Canarias era equitativa. ¿Eso qué quería decir? No, perdón, era equidistante. ¿Eso qué quería decir? Que bueno, que mientras la zona exclusiva de los 200 kilómetros que tiene Canarias, que en realidad las tiene España, mientras se hicieran prospecciones por parte de España, que así se hicieron por medio de Repsol, cuando esas prospecciones terminaran, empezaría la zona exclusiva de los 200 kilómetros, pasaría a ser zona de Marruecos, lo que ellos llaman línea equitativa. Y en este momento, el Parlamento marroquí, hace un poquito de tiempo, aprobó unas leyes donde extendía y haciendo hincapié en ese acuerdo de Sevilla del 2005, que la zona exclusiva marroquí solapa ya a la zona exclusiva española, no a Canarias, porque Canarias lo que tiene es unas aguas interiores de las 12 millas perimetradas y de ahí estamos encerrados. Y la zona exclusiva ahora mismo le pertenece a Marruecos. Aún así, el gobierno español en el año 2014 intentó ampliar la zona exclusiva a 350 kilómetros desde la punta última del faro de la Antañada, porque se estaba vislumbrando que había casi cerquita de la Isla del Hierro el monte Trópic, que tenía unas minas importantes de telurio, mineral decisivo en tecnología. Pues en Marruecos también en esa sesión parlamentaria ha ampliado su zona exclusiva a esa distancia de los 350 kilómetros. Muy bien, eso es una cuestión que no estará apoyada por Naciones Unidas, pero también hay que tener en cuenta que de donde parten esas medidas es un territorio que está anexionado por Marruecos, que es el Sáhara Occidental, que pertenece a la República Democrática Saharaui, cuyo brazo armado es el Frente Polisario, y no está de acuerdo en absoluto con esta situación. Lo cual, vamos a tener un conflicto, no solamente el conflicto del volcán, no solamente el conflicto de la inmigración, no solamente el conflicto del desabastecimiento, que estamos a las puertas de tenerlo, y ya nos están tocando muchas empresas, están diciendo que no tienen material para poder trabajar, y vamos a tener este grave conflicto con las ínfulas del gobierno de Marruecos, donde aquí parece que, bueno, no pasa nada. Cuando Rexol, la gente salió a la calle y fue suficientemente aquella protesta para que Rexol levara anclas y se mandara a mudar. También es verdad que no consiguió ningún tipo de prospección y extraer de las bolsas supuestas nada, porque lo único que se extrajo fue aire. Pero lo que sí está claro, que hay bolsas de petróleo y de gas en un territorio que, bueno, que es de España, que le corresponde en parte a Canarias. Canarias no es Estado, al no ser Estado, bueno, la zona exclusiva es española, y ahí todo depende de las manifestaciones y de las averiguaciones y de las gestiones que haga el gobierno de España y de la protesta que haga el gobierno de Canarias. Aquí no se está haciendo nada. Aquí vamos a tener un problema gordo, muy gordo, y aquí no se está haciendo nada. Aquí todo es el volcán, que me parece bien que sea el volcán, que me parece bien que se diga cómo están las cosas, cómo están las desgracias, que todos colaboraremos y estamos colaborando más desde el aspecto civil que desde el aspecto gubernamental, pero que sepamos que ese problema que está ahí es un problema candente, que lo llevamos arrastrando mucho tiempo y que no se le está metiendo el diente, y vamos a tener graves consecuencias. Lo mismo, vamos a tener graves consecuencias con el otro problema que también se está orillando de una manera pasiva, como si aquí no pasara nada. Aquí se ha vacunado al 84% de la población. Eso del coronavirus. Eso no quiere decir que estemos libres de pecado, entre comillados, porque para que haya un inmunidad de rebaño y sea placentera en el aspecto de la salud, ya los técnicos, que son los que saben de esto, han dicho que hay que propiciar la vacunación al menos al 95% de la población. Y esto no se está haciendo. ¿Quién se está durmiendo aquí? ¿Quién está detrás de todo esto que está echándose una siesta larga? Porque la franja de edad de 20 a 40 años sigue con el discurso negacionista de que no se vacuna. ¿Qué se está haciendo para propiciar, para estimular, para condicionar que esto no sea así? Y luego no digamos nada de todas esas puertas abiertas que tenemos con el mundo, donde no tienen vacunas suficientes para encarar este tipo de enfermedad, y luego tampoco estamos haciendo nada porque las variantes del coronavirus. Ahora mismo tenemos la variante Delta Plus, que no se sabe si las vacunas que nos hemos puesto y que nos vamos a poner son suficientemente valiosas para atacar su malignidad o no. O sea, tenemos una especie de mare magnum, de inquietudes, de falta de profundizar en las cuestiones, de no empezar un asunto y terminarlo de acuerdo a la lógica, a la realidad, a la evidencia, a la gestión pura y dura de aquellos que están en la política. Nos entretenemos. Nos tienen entretenidos en las grandes cosas y se segrega la gran cosa del volcán, que hay que hacerlo así, no cabe duda, pero el que es político tiene que ser poliédrico, tiene que estar en todos los lados, y tenemos muchos lados, muchos ángulos en esta tierra que nos van a condicionar de una forma u otra, no un futuro muy halagador. Y esto no se lo vamos a deber a la casualidad, que esto ha sido así porque nos ha cogido por sorpresa, porque sigue un ataque por la espalda. No, todo esto está diseñado, está discutido. Y volviendo a lo de Marruecos, a la línea equitativa de Marruecos y el Estado español, eso fue discutido y aprobado en Sevilla el año 2005. O sea que aquí no valen lamentos, porque los lamentos tuvieron que haberse hecho en su momento, y lo que se ha hecho es decir, ok, vamos a hacer las cosas como están escritas. Nosotros extraemos petróleo durante este tiempo, y cuando acabemos la extracción del petróleo, empiezan ustedes. Por ahora han empezado ellos.
Y además, no nos olvidemos que en el 2014 en esta comunidad autónoma hubo una polémica enorme. Yo me acuerdo aquí contactar todos los días con el representante de Repsol, don Marcos Fraga, y nos iba informando de la evolución de esas prospecciones hasta que decidieron ponerle un tapón al agujero que habían hecho, porque no era rentable la explotación, pero parece ser que los marroquíes sí lo van a hacer. Y además la bolsa es la misma, y esa contaminación de aquellas costas, aquellas movilizaciones que había en la época del gobierno de Paulino Rivero, año 2014, pues ya se
nos
va
a olvidar. Pero lo que te digo, que son las efectivas. Aquí cuando la gente sale a la calle y sale con ardor y con convicciones personales ante las cuestiones que se están viviendo o que se van a vivir para evitar que cunda el desánimo y corten más esperanza, esas manifestaciones en realidad son las que motivan a los gobiernos a ponerse de pie y mirar por encima del hombro para ver el horizonte que nos espera. Mientras la gente no se movilice y estemos adocenados, estemos contemplando cuestiones que son importantes, pero orillándonos las otras porque parece que no existen y están existiendo, la gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que enterarse de cómo está su mundo. Y el mundo que nos rodea actualmente en Canarias no es un mundo placentero. Nos quieren hacer que estamos en el mejor de los mundos y que, bueno, que tenemos la desgracia del volcán y con esa desgracia vamos tirando la gestión de los políticos. No. Hay un abanico poliédrico con puntiagudo que nos va a hacer una amenaza constante.
Hay que tener los ojos abiertos y paso estamos aquí en Gente Radio y colabora con nosotros gente tan avispada y tan despierta como don Juan Jesús Ayala. Seguiremos hablando de este tema, Juan Jesús, no te olvides. Seguiremos hablando de las prospecciones, que seguiremos hablando. Ya la semana pasada lo nombrábamos en esta casa, hoy también hemos hecho referencia a primera hora y vamos a seguir pendiente con la lupa puesta.
Eso va a ser un tema recurrente, Diego, va a ser un tema recurrente.
Porque va a estar ahí.
Va a ser un tema de máxima interés porque van saliendo cositas, van saliendo cuestiones que están escondidas, personajes que están en el sombra, que van a dar la cara, y bueno, siempre es conveniente que esto se menee, se siga meneando,
siempre.
Porque del meneo sale en realidad lo que es turbio o lo que deja de ser turbio, lo que es asequible y lo que no es asequible.
Pues estaremos
por eso
pendiente.
Digo que los comentarios hay que hacerlos también pensando en el mundo que nos rodea, en aquellos silencios que están ahí mandando y romperlos con la coraza de la palabra y del comentario.
Pues así es como es. Don Juan Jesús, muchísimas gracias y seguiremos con el foco puesto en esas prospecciones marroquí-israelíes.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Bueno.
Pues ya está sonando el primer compás de esta semana. Esta semana y la que viene, porque este fin de semana también he estado buscando la música de Michael Jackson y eliminando de Jackson 5, me salen tantos temas estrellas y estelares que no podemos dedicarle solamente 4 días. Así que ya les adelanto, esta semana y la que viene, Michael Jackson 1, Michael Jackson 2. Y estrenamos, como no podía ser de otra manera, con mi canción estrella, Billie Jean. Don't mind, but what do you mean? I am the one. Pues bueno, ya hemos pasado el Ecuador de la mañana, hemos oído a Michael Jackson y esta sintonía que a mí me pone también en las pilas es de Superdragon. Qué bonita sintonía. Muy buenos días, don Rafael Cañadilla, por fin en el estudio.
Buenos días.
Siempre con poco tiempo, estamos siempre apretados y hemos tenido que hablar de la pitón de la laguna, de la rotava, hemos hablado del volcán de La Palma, del COVID, hemos hablado del bonismo y el garantismo, hemos hablado del magistral servicio que están presentando los equipos de emergencia y ahora vamos a hablar de una cosa que nos ha acompañado todo este fin de semana, incluso hoy, que celebramos el Día de los Difuntos y ayer el Día de Todos los Santos. En nuestra sección de Sociomanía vamos a intentar entender qué les pasa a los humanos con la muerte.
Sí, la verdad que es un tema siempre bastante peliagudo y que muchas veces rechazamos, pero bueno, es con natural, va con la vida.
Es lo único seguro desde que nacemos, sí, ¿no?
Exactamente. Y hay mucha gente que no sabe que hoy es el Día de los Difuntos. Es decir, se celebra el Día de los Santos, pero el Día de los Difuntos que la misma Iglesia, bueno, desde prácticamente el siglo X se viene celebrando. Y
que hoy no hace falta ser santo para ser su día. Ayer eran los santos.
Exactamente.
Hoy son todos los que se han muerto ya, que no son santos.
Hombre, la celebración de los difuntos se basa en que se reza a las almas de los fieles que al tiempo de morir, pues no, supuestamente no han sido limpiadas de pecados veniales, ¿no? Y entonces, bueno, pues se les reza para intentar que pasen a esa vida que de la que habla el cristianismo y que, bueno, mediante consenso a través de distintos concilios, pues se ha llegado a un acuerdo de que se celebre un día determinado, ¿no?
Para que recemos los vivos, para que los muertos vayan a la gloria.
Efectivamente. Aquí el Día de los Difuntos son el Día de los Finados o Finados.
Sí, aquí le llaman el Día de los Finados.
Exactamente.
Que es hoy, no ayer, hoy.
Efectivamente, entonces se reúnen pues amigos y familiares pues para velar por en esa noche y contar cuentos y hablar de temas o anécdotas que le han pasado en relación con la muerte, ¿no? Y se toman castañas, nueces, manzanas y todo lo que son.
Y vino.
Efectivamente, y rosmiel, era lo típico, ¿vale? Pero bueno, la muerte, la verdad que casi todas las culturas en todos los tiempos y al margen de lo que han sido las propias creencias religiosas, pues siempre presenta cierta aprensión y hay un respeto y un miedo por los muertos. Entonces, la humanidad siempre ha sentido esa preocupación por la muerte y culturalmente se ha entendido como algo transicional, es decir, que no supone el fin. O siempre se ha pensado en un estado liminal, ¿no? Por eso decimos que vamos al limbo, ¿no? Y nunca entendemos, desde el punto de vista antropológico, que cuando morimos desaparecemos, sino que pasamos a un estado. Eso es muy transversal en prácticamente todas las culturas. Entonces, a pesar de que la muerte, nos refiramos a ella como el deceso, la defunción, la expiración o el fallecimiento, realmente es que lo que termina es un proceso homeostático en el ser vivo donde los sistemas del cuerpo dejan de funcionar, ¿no? Ahora ya existe una ciencia que se llama la tanatología y que es una disciplina científica que se encarga de encontrar ese sentido al proceso de la muerte, ¿vale? Entonces ya digamos que no hay solamente una visión teológica, una visión, digamos, religiosa de la muerte, sino que se está intentando profundizar más en todo lo que es el proceso ese de la mortandad, ¿no? Entonces, esta ciencia se ocupa fundamentalmente de la calidad de vida del enfermo que está terminal, ¿no? Señalando lo que debe de evitarse dentro de ese proceso de fallecimiento y investiga muy directamente sobre las causas y los efectos que llevan a ese clic final que es la muerte, ¿no? Pensar que en el mundo todos los años, o casi todos los años, se producen pues cerca de 50 millones de muertes. En el 2021 ya llevamos 49.146.768 personas Ayer a las 12 de la noche que estaba mirando el dato, hay una página que se llama el Worldometer, que es muy interesante porque te salen todos los nacimientos y todas las muertes que se están sucediendo.
¿Y las causas de la muerte también?
Las causas de la muerte también. La mayor causa de la muerte del mundo son ahora mismo es la cardiopatía isquémica.
Incluso conviviendo con el COVID.
Incluso conviviendo con el COVID. Es la responsable del 16% de las muertes a nivel mundial, ¿no? Y en segundo término tenemos lo que son los accidentes cerebrovasculares y luego ya en tercer término las enfermedades pulmonares, ¿no? Eso no se da así en todos los países, sino que hay diferencias. Por ejemplo, en España, la enfermedad del sistema circulatorio, los tumores y la enfermedad del sistema respiratorio, pues está entre las primeras causas de mortandad, ¿no? Ahí es donde tenemos un cierto halo de esperanza, porque no todo el mundo entiende que la muerte vaya a ser para siempre. Hay gente ya que está investigando, entre ellos un ingeniero que se llama José Luis Cordero y el que inventó Symbian, que es David Wood, que es una eminencia dentro del sistema de la ingeniería informática, porque inventó para Sony, no sé si te acuerdas del sistema operativo que se utilizaban antes del Android y lo que es el sistema de Apple, ¿no? Y la verdad que es súper interesante porque ellos defienden pues que la posibilidad científica de la inmortalidad, ¿no? Y se atreven a predecir que a partir del 2045, o sea, estamos dentro de esa horquilla, a partir del 2045 la muerte será opcional. O sea, porque dicen que moriremos a causa de accidentes, pero nunca de manera natural, porque consideran que va a haber tanta investigación en torno a las enfermedades que hoy son las principales causantes de la muerte, que al final todas esas enfermedades se van a poder solucionar y que simplemente pues se tratará de un proceso degenerativo, que también hoy día ya se están estableciendo una serie de pruebas, ¿no? Por ejemplo, hay una señora, Elizabeth Parris, que se está tratando y está rejuveneciendo, y por lo visto está funcionando. Vale, de hecho hay un congreso ahora en Valencia, me parece que es del 15 al 18 de noviembre, que el congreso de el Longevity Forum, que bueno, va a hablar precisamente de eso, o sea, y vienen eminencias relacionadas con la medicina y que vienen a hablar de lo que es la mortalidad biológica y la regeneración de las células germinales, ¿no? Son las que realmente te impiden lo que es el envejecimiento. Y la verdad que está súper interesante porque, bueno, habla de una nueva frontera de lo que puede ser la vida y la muerte.
Claro, que nos vamos a convertir en inmortales, a no ser que nos demos un piñazo en un coche.
Efectivamente. Entonces, bueno, eso es lo que dicen.
Eso es el camino, ¿eh?
Es el camino, ¿no?
Todavía sigue siendo un poco de ciencia ficción, ¿no?
Bueno, yo lo veo así, como un poquito todavía complicado, ¿no?
Yo al principio estaba entendiendo que estos señores que estaban investigando la transición entre la muerte y la vida, como la conocemos nosotros aquí, la vida física, era porque estaban demostrando científicamente de que las almas van a algún sitio, que en el 2045 ya no iban a caber más almas en donde estuvieran, ¿no? Ya el número Claus dice, aquí no caben más, así que ya dejen de nacer ahí en la Tierra, ¿no?
Bueno, ellos dicen que ni siquiera la superpoblación que puede generar la no mortandad realmente es un problema, porque el problema donde está es en la administración de los recursos que hay en la Tierra, que ellos defienden que hay muchísimos recursos, ¿no? Pero bueno, si tú fijas,
se tira mucho de recursos.
Sí, efectivamente, hay muy mala organización de los recursos. En cuanto a las muertes, se producen 50 millones de muertes, pero son 117 millones de nacimientos los que se producen anualmente. Así que
60 millones de personas más todos los años.
Efectivamente. Entonces, digamos que...
Y además todos por el mismo sitio. Van a desequilibrar la Tierra porque todos nacen por el mismo lado.
Efectivamente, hay países donde la natalidad es muchísimo más intensa. En Canarias, fíjate que el año pasado en el 2021, o sea, 2020, existieron 16.416 fallecimientos. Pero a pesar del COVID, ¿vale? Cuando en España se ha incrementado casi un 17,7% la mortandad, en Canarias apenas ha llegado al 4,3%. Pero además es un dato que se parece mucho al de 2018. Es decir, que el COVID, podemos afirmar que aquí en Canarias no ha afectado tanto
al índice de mortalidad.
Al índice de mortalidad como en la península.
Si no hubieran muerto de COVID, hubiesen muerto de otra cosa, vaya.
Efectivamente. O sea, si comparamos la cifra del 2020 con la del 2018, estamos hablando de 16.416 y en el 2018 16.310. Bueno, prácticamente es igual, ¿no? En el, evidentemente, en el 2019, pues ya se dio ese incremento del 4,3, pero tampoco ha sido tan relevante, ¿no? O sea, pues, en términos estadísticos generales, ¿no?
¿Y qué te iba a decir? Esto que contabas al principio, de que en todas las culturas, indiferentemente de su religión, existía la cultura de la muerte como el transición a una vida superior, a una vida de limbo. ¿Esto es judeocristiano o tiene también...?
No, bueno, es que ya te he dicho, siempre...
¿Todas las culturas hablan de la vida eterna?
Más que de la vida eterna, hablan de esa transición. Es decir, el hombre lo que no es capaz de aceptar dentro de su propia razón o dentro de su propio sentido es la mortandad definitiva y absoluta. Entonces, todas las religiones, prácticamente, y a la vez ya todas las culturas, desde que hay conocimiento incluso del Neandertal, o sea, ya rendían culto a lo que son los muertos y además interpretaban o tenían signos de que esos muertos regresaban de alguna forma y estaban, digamos, conviviendo. O a veces regresaban al plano de lo terrenal, ¿no? Y claro, el aceptar la desaparición absoluta desde un sentido racional es, digamos, la gran base que han tenido muchas religiones para fundamentarse. Y en segundo término, supone pues el gran miedo que tenemos todas las personas, ¿no?
A sentirnos tan insignificante que somos una fábrica de abono, sí, de caquita, de pipí, de pelo, de piel y de uña, que al final somos la fábrica. Comemos muchas cosas, pero al final lo que hacemos es lo que hacemos. Fabricamos pelo, piel, uña y excremento. No, sí, pues, no hacemos otra cosa en este mundo, ¿no?
Fundamentalmente eso, pero bueno, el quid de la cuestión está en eso, en que entendemos que no venimos de una forma puntual, sino que pensamos que nuestra coexistencia en el mundo puede ser eterna a través de una vía u otra, ¿no?
Por la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar?
Hay muchos temas.
La prostitución se nos quedó a medio taco. Estabas, sí, con el teléfono, que entraba, que no salía. Tenemos que volver a tomar en profundidad porque es un tema que estaba
siendo de mucha actualidad y luego resulta
desaparece.
Que desaparece. Uno de los grandes problemas, como todos los grandes problemas, entran y desaparecen. Están en el limbo también.
Sí, bueno, lo metemos y lo sacamos según nos va dando la gana, ¿no?
Sí, pues si querés seguiremos hablando de la prostitución, que es un tema bastante...
Es que la semana pasada nos quedamos con ganas. Estabas ahí con el teléfono, que sí, que si no, que sigue con chaparrón y aquí se oye mucho mejor.
Así Pero hay muchos temas en sociología, ya sabes que es la
¿todo?
Vida.
Todo.
La vida.
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene decide tú de qué hablamos y qué le comentamos a nuestros oyentes que con tanto interés esperan tu sección aquí, que es donde se oye bien la radio.
Yo, siempre un placer estar aquí contigo y un día como hoy en el norte que...
Maravilloso. Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
José, tienes que cambiar esto. 9:46 minutos de la mañana, ya acercándonos al final del programa de hoy, pero tenemos mucho contenido todavía que aportarles y muchos minutos por delante de radio. Y no podemos ni perder ni uno, porque ya tenemos aquí la sección de Economía y Comercio, que hoy venimos con un tema muy interesante que ayer me comentaba don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
Y a ver cómo condensamos tanta información que traes aquí, porque ¿se nos avecina un gran apagón o es solamente un bulo?
Bueno, no sé, ¿tú tienes las velas preparadas por aquí?
Yo sí, yo tengo un grupo electrógeno.
¿Tienes? Ah, bueno, entonces
y gasoil.
A ti te da lo mismo lo del gran apagón.
Hombre, si más de un día o dos ya me quedo sin reserva de gasoil.
Bueno, aquí en Canarias ya hemos sufrido un gran apagón. Sí, acuérdate del Delta, a finales de noviembre del 2005, que nos quedamos en gran parte de la isla sin electricidad. Y no unas horas, que también hemos tenido esos ceros energéticos en años posteriores.
Y desabastecimiento de papel higiénico también hemos tenido.
También, sino que con el fenómeno del Delta, la tormenta Delta, importantes zonas de Tenerife, como toda el área metropolitana de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste, parte del Rosario, se quedó sin luz varios días. Y no solo sin luz. Lógicamente sin telecomunicaciones, sin agua potable porque no hay electricidad para las bombas. Es decir, las consecuencias de un gran apagón aquí en Tenerife ya las hemos experimentado. ¿De dónde viene esta historia que está saliendo en los últimos días?
Año 2003 fue, ¿no?
2005. Lo del Delta fue en el 2005. Ya vamos para los 20 añitos que sucedió aquel fenómeno y que no estamos libres de que se pueda volver a repetir. Porque la realidad está desbordando cualquier previsión. Es decir, este año hemos tenido una tormenta Filomena tremenda en la península con un montón de nieve. Aquí ahora tenemos una erupción volcánica. Hemos tenido una pandemia y seguimos sufriendo sus
efectos. Y el cambio climático afecta y estamos siendo ya más tropicales que nunca en los últimos años.
Claro. Aquí
los vientos de temporada vienen duros.
Precisamente por todas estas cosas que estamos viviendo, este tipo de noticias que tienen una base real, no es que nadie se las haya inventado, pues tienen mucho más impacto. Y a lo mejor hace unos años todo esto no pasaba de una mente calenturienta o de guión de película B de catástrofe, y ahora todo el mundo, a la vista de lo que hemos pasado y de lo que sigue sucediendo, pues ahora todo el mundo se lo toma muy en serio. Esta noticia del gran apagón viene de Austria, de hace una fecha, con una ministra de Defensa, Claudia Tanner se llama, hizo un comunicado advirtiendo a la población, en este caso a los austríacos, de que en los próximos 5 años podría suceder un gran apagón eléctrico de duración indeterminada. No estamos hablando de un apagón de unas horas, sino de varios días o incluso semanas. La ministra lo que hizo fue transmitir la información que le ha pasado sus fuerzas armadas, su ejército. Tanto es así que incluso el ejército austriaco está emitiendo vídeos en la televisión del país aconsejando a la población qué medidas debe adoptar cómo responder ante esa situación. Que ya te digo, nosotros aquí en Canarias la hemos vivido. Y en definitiva,
que estamos aconseja un poco al margen de esto, porque esto habla de la caída del sistema energético en Europa.
En Europa, efectivamente.
Que está todo interconectado.
Sobre todo en el caso de Austria, que el 20% de su energía eléctrica la reciben de otros países. Y en general,
España también.
No, España es una isla. Se considera casi una isla a efectos del sistema eléctrico. Tiene una pequeña conexión con Francia, que como mucho por ahí puede pasar un 5% de la energía eléctrica que consumimos o que necesitamos en España, pero en el resto, tanto España como Portugal funcionan como una isla. Tenemos muchísima capacidad de generación eléctrica, pero vamos, está más que sobredimensionada para el consumo que tenemos. no significa que toda esté disponible en un momento determinado. No estamos hablando de que le deja un interruptor y todo empieza a funcionar, porque ya sabemos que, por ejemplo, el viento es intermitente, la energía solar pues funciona a determinadas horas, una central nuclear tarda semanas en arrancar o tarda tiempo en arrancar y tarda también tiempo en
la pararse. La hidroeléctrica hay que tener el agua arriba.
Efectivamente. Y la única que funciona más o menos, el único sistema de generación que funciona más o menos de forma casi inmediata, dándole un botón, vamos a llamarlo así, son las centrales de ciclo combinado. Las famosas las centrales eléctricas térmicas que utilizan fuel, como en el caso aquí de Canarias, porque es que ni siquiera usamos gas. Pero sí es verdad que en la península y en toda Europa el gas se ha convertido en el combustible de respaldo para las centrales eléctricas cuando fallan otro sistema. En España también tenemos centrales hidroeléctricas, pero dependemos de que llueva y de que el embalse esté lleno.
Que a veces los vacían sin necesidad.
Exacto. Es decir, tenemos un mix energético diversificado, pero bueno, que puede tener también sus problemas en momentos determinados.
En el caso de Europa, sobre todo si hay desabastecimiento de gas, que es la que regula de necesidad.
Es la preocupación que hay ahora mismo y por eso esta noticia de la ministra austríaca ha tenido tanto impacto. Porque todos estamos viendo los problemas que hay con el precio del gas, pero no solo ya con el precio, sino la garantía de suministro. Aquí en España además coincide con el cierre de uno de los dos gasoductos que nos conectan con Argelia. Argelia es nuestro principal suministrador de gas y nos llegaba hasta el día 31 de octubre por dos gasoductos. Uno directamente desde Argelia y otro que pasa a través de Marruecos.
Como Argelia y Marruecos tienen su... Pero el de Argelia viene en barco. No hay tubo directo.
Esa es la...
Hay que estar supeditado al transporte marítimo.
Exacto. También hay preocupación por el transporte marítimo. Exacto. Porque, como todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo me refiero a todo el planeta, está cambiando por sus compromisos para reducir la huella de carbono, para reducir las emisiones de carbono. Bueno, pues todo el planeta desarrollado, desde China al sudeste asiático, Estados Unidos y por supuesto Europa, pues intentan dejar de utilizar centrales térmicas de carbón, por ejemplo.
Y, barcos hipercontaminantes.
Exacto, y también dejar de utilizar el fuel y todo el mundo está apostando por el gas. Porque, como te decía antes, las centrales de gas de ciclo combinado son las únicas que en un momento determinado, si le das un botón, arrancan y empiezan a suministrar electricidad de forma rápida.
Ayer vi yo un artículo que hablaban de que los grandes portacontenedores deberían de plantearse ya el hecho de utilizar motores atómicos como los submarinos o los portaaviones.
Sí, volvemos
incluso un poco, algunos transatlánticos.
Sí, sí, volvemos un poco a algo que ya se utilizó en los años 50. Yo no sé si tú lo sabes, pero se llegaron a construir mercantes movidos por energía nuclear.
Pero es un riesgo porque la tecnología nuclear, ponerla en manos de la marina mercante...
Era peligroso. Entonces al final se quedó limitada... Sobre todo
por seguridad, de explosiones, sino de la tecnología.
La tecnología. Se quedó al final en manos de los militares con... Y no de todos. Es decir, España no tiene buques nucleares movidos por energía nuclear. No estamos hablando de bombas atómicas.
Pocos países.
Entonces... En la marina mercante lo que se está pensando también es esa transición al gas. Es decir, ahora todo el mundo se convierte en consumidor de gas.
El ferry que va a Huelva ya va alimentado por gas.
Por ejemplo.
De Balearia.
También los cruceros, que se les achaca esa gran contaminación porque utilizan fueles pesados, tanto cuando están atracados como en su navegación por alta mar, pues también hay una serie de directivas europeas que están impulsando a su transición al gas. En definitiva, que la demanda de gas está aumentando y no nos puede extrañar que los precios aumenten. Aparte de eso...
Y la oferta escasez.
Claro. Entonces, por eso es esa preocupación. Aparte del tema del gas, que puede haber problemas, en el caso de Europa, muy dependiente del gas ruso y, por lo tanto, de las veleidades de su gobierno, de Putin y de posibles conflictos, también pueden darse otros fenómenos, es decir, desde alguna situación meteorológica extrema que ocasione pues la caída del suministro en algún país por un efecto dominó pueda arrastrar a los sistemas eléctricos de otros países. como un sabotaje, que ya ha sucedido alguno. Acuérdate que en Estados Unidos ha habido sabotajes informáticos, por ejemplo, a empresas que suministraban combustible, y hubo problemas con el suministro de gasolina en determinadas zonas de Estados Unidos precisamente por ese sabotaje informático. En fin, toda obra humana, Diego, sabemos que está sujeta a problemas, a fallos, a averías, y estas situaciones puedan darse. Ahora, de ahí a pensar que se va a producir esto mañana y que la gente vaya corriendo a comprar conservas, velas, baterías y demás suministros porque nos vamos a quedar sin luz, que es lo que al final acaba llegando a la gente. Porque la gente no se pone a analizar este tipo de cuestiones, sino simplemente oyen las noticias que en un país están hablando de que se va a producir un gran apagón y no se va más allá. Nos quedamos con lo de siempre, con los titulares. Y aquí estamos hablando de probabilidades y estamos hablando de años. Incluso he encontrado información interesante acerca del posible impacto de alguna tormenta solar extrema, de esas que periódicamente se suceden por la actividad del sol. No es algo excepcional. Cada serie de años, 11 años, hay periodos de máxima actividad solar, con las famosas manchas solares y demás. No vamos a entrar en muchos detalles, pero sí es verdad que en el pasado se han producido, en algunos de esos periodos, grandes tormentas solares que han afectado a las instalaciones que había en ese momento. Se habla, por ejemplo, de un fenómeno que ocurrió en el siglo XIX, donde, bueno, en aquellos momentos no había ningún tipo de
infraestructura,
porque estamos hablando que esto afecta a redes eléctricas, a oleoductos, a sistemas de telecomunicaciones, a satélites y demás. Lógicamente, en el siglo XIX no había nada de eso. Solamente había una red, había una red telegráfica en Estados Unidos y en Europa. Y esa red se vio afectada. Hubo cortocircuitos y demás. Se vieron auroras boreales, incluso muy intensas a lo largo de todo el planeta, incluso en zonas cercanas al Ecuador, que es una situación extrañísima. Bueno, en el siglo XX también ha habido algunos periodos, algunas situaciones ya más localizadas en algunos países. La más cercana es un apagón que hubo en Quebec, en Canadá, en 1989. Bueno, pues ¿cuándo puede suceder esto? Pues ahora el siguiente periodo de máxima actividad solar va del 2022 al 2026. ¿Está pensando la ministra austriaca y el ejército austriaco que por no se sabe qué razón este periodo de actividad solar puede ser extremo y nos puede causar ese gran apagón porque nos causa problemas en las redes de comunicaciones, en los sistemas eléctricos? Pues no lo sabemos. Yo creo que eso no lo sabe nadie. Igual que ninguno sabemos cuándo se va a producir el gran terremoto de San Francisco, ese tan anunciado que acabará con la ciudad y con media California, ni podemos saber cuándo va a ser la siguiente erupción del Teide o de cualquiera de los volcanes que tenemos aquí en Tenerife o en cualquier otra isla. Podemos vivir con esta...
O el meteorito, ¿no?
O bueno, ya lo del meteorito, ya el meteorito ya es lo que nos faltaba, ¿no?
Vamos
o
la llegada de permanente angustia.
O la llegada de los extraterrestres. Y ya con eso completamos la serie completa.
Los
de
extraterrestres malos. Porque los buenos no van a llegar nunca. Bueno. Los que llegan son malos.
Bueno, pero la realidad es esa, ¿no? Es decir, es cierto que con lo que ya hemos vivido en esta última década, sí, pues ya nos dicen cualquier cosa de estas. Y ya no pone, ya no lo tomamos a broma, dice, bueno, ya con lo que hemos visto cualquier cosa puede pasar.
Pero no podemos vivir en una permanente angustia porque somos seres frágiles.
Claro, y sobre todo ya desde las administraciones públicas está bien la prevención, ¿eh? Tampoco podemos ser cigarras que vivamos en la inopia.
Eso es una cosa.
Y aquí en Canarias estamos teniendo un ejemplo claro de con el tema del volcán de La Palma. Como, y anteriormente con el del Hierro, que yo creo que fue gracias a eso se tomaron medidas y se prepararon equipos y se tomaron decisiones, porque anteriormente, pues sí, vivimos entre volcanes, pero aquí nunca pasa nada, ¿no?
No,
y ya lo del Teneguía quedaba como muy lejos.
Con la pandemia y con la Primera Guerra del Golfo, que hubo una alarma social, sí, del tema del abastecimiento de suministro, no hemos cambiado los hábitos. Yo siempre recuerdo de mi época de niño, de las despensas de las casas, ¿no? La cena.
Sí, sí.
Esa con los productos básicos, ¿no? El fondo de armario, y ahora el fondo de armario es para la ropa, pero para el abastecimiento de la casa no. Y sin embargo, pues en aquella época, y hablo de hace 50 años, todas las casas de este país imagino que heredados de la época de la posguerra,
efectivamente,
tenían legumbre, tenían azúcar, tenían aceite, tenían encurtidos, tenían una serie de suministros que no caducaban, independientemente que hubiese nevera o no. Ellos lo sabían porque la nevera no existía.
Sí.
Entonces tú podías comer con garantía, habiendo agua y leña para hacer la que te comes, podías comer de todo durante unos días. Uno va a una familia moderna a ver la despensa y lo que hay es la nevera. La nevera está a full de un montón de cosas.
Claro.
Pero no hay una previsión de una comida a 15 días sin calor, sin frío.
Y sin electricidad. Es decir, ten en cuenta que no solamente estamos hablando del frigorífico, estamos hablando de placas vitrocerámicas, bueno, ya lo del agua caliente y demás.
Cargador del móvil, imagínate tú, la gente sin poder cargar el móvil.
Claro. Oh. Y también suministro, para lo que te decía antes, que ya pasó con el Delta, energía eléctrica para bombas de agua. En una zona como Canarias.
¿Y repetidores?
Bueno, ya lo de los repetidores de telefonía móvil, ya incluso ahora mismo empieza a ser preocupante. Yo soy cliente de una compañía y lo tengo más que comprobado. Se va el suministro eléctrico en mi zona y esta compañía no tiene, no sé las antenas que utiliza o de quiénes son, pero esas antenas no tienen ningún sistema de respaldo. Automáticamente se viene abajo la transmisión de datos. No tanto la comunicación telefónica, pero la transmisión de datos se viene abajo y por lo tanto te quedas sin internet. Yo me pongo en la situación, la hemos vivido con el caso de la tormenta Delta. Te digo más, las recomendaciones del ejército austriaco nos hablaban o hablan de tener baterías y tener incluso un aparato de radio para que la población pueda estar conectada, puesto que internet, los teléfonos móviles y todas estas redes se te vienen abajo. Claro, la gran pregunta que yo me hago es, ¿están las emisoras de radio equipadas, tanto sus instalaciones como los repetidores, con sistemas de respaldo, generadores eléctricos autónomos?
Las que están apoyadas en Retevisión sí tienen obligación de tener una fuente de alimentación alternativa a la red eléctrica que les garantice, cuidado, que les garantice 48 horas. Igual que los hospitales tienen que tener un suministro alternativo que les garantice una semana. Los aeropuertos tienen, creo que son 10 días. Es decir, hay autonomías definidas por ley, pero que no son de 15 o 20 días. Los aeropuertos creo que sí.
Claro.
Y los hospitales, no recuerdo las fechas. Pero hay autonomía. Y desde luego las telecomunicaciones eran 48 horas.
Bueno, habría que
combustible
ver
suficiente para 48
horas. Para 48 horas. Bueno, me entiendo que son los repetidores.
Sí, claro. Y para llevar gasolina a algunos repetidores hay que...
¿Y las instalaciones? ¿Y las instalaciones? Es que yo me acuerdo del Delta. Y es que muchas emisoras de radio, salvo aquellas que tuvieron, me acuerdo de Radio El Día en su momento, porque efectivamente estaba en el edificio del Día y El Día tenía sus generadores eléctricos y demás, el resto se quedaron a dos velas, porque no tenían...
Hombre, como que llegan los repetidores y son...
Bueno, cuatro. Los repetidores por un lado, pero incluso las propias instalaciones para tener a los periodistas, comunicadores, locutores y demás informando, porque si no, ¿de qué te sirve el repetidor si no tienes la señal o qué es lo que le vas a emitir? Entonces, no sé cómo está ese tema de emergencia. Me gustaría tratarlo un día con Gustavo Armas, porque lo que sí me he dado cuenta yo es eso. Se va la energía eléctrica y como sea un apagón generalizado, muchas cosas se vienen abajo, en este caso relacionado con los medios de comunicación. Entiendo que los hospitales, por supuesto, instalaciones críticas, lo que tú acabas de comentar, sí mantienen su sistema, sistemas que son costosos también de mantener. Sí, estamos hablando de un motorcito, estamos hablando de grandes grupos electrógenos.
Hubo un momento en que se quería extender esa obligatoriedad de tener una fuente alternativa de suministro eléctrico a otras instalaciones.
Sí.
Y hubo mucho... Es que claro...
¿Cuánto vale un generador?
Y el mantenimiento, que tener eso en perfecto estado de funcionamiento, no es pongo el motor, una placa solar o un motor y ahí lo dejo.
Y cuando hace falta, no arranca.
No, claro, hay que arrancarlo periódicamente, hay que mantenerlo, es un motor.
Es un motor. Entonces, ahí está el problema. Así que esa es la...
Una buena reflexión, Ignacio.
La situación. Ya te digo, yo creo que la gente tiene que tener calma. Evidentemente, siempre tenemos que estar preparados, no para un gran apagón, sino para cualquier tipo de contingencia. Lo estamos viendo, desgraciadamente, aquí en nuestras islas con el caso del volcán de La Palma. Y lo hemos visto este año pues con el tema de Filomena, inundaciones en determinadas zonas de nuestro país.
Y en Alemania.
En Alemania también inundaciones récord. En fin, las catástrofes siempre van a estar ahí. Y lo que podemos hacer es evitar, situaciones de riesgo, pérdida de vidas humanas. Los daños materiales, pues algunos se podrán evitar y otros muchos, pues no. Y simplemente que la población, eso sí, se mantenga con un mínimo de formación, pues para evitar lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de las inundaciones, que sigan muriendo personas arrastradas por riadas porque se atreven, por ejemplo, a pasar con su coche por determinados sitios. Dice, pero bueno, a estas alturas todavía hay gente que está viendo que hay una riada y se atreve a pasar con su coche. No has aprendido en cabeza ajena de todos los que han muerto.
Tú sabes que son seres humanos, somos así.
Bueno,
por la semana que viene hablaremos del paro y de la ocupación, que eso es otro dato que tal, porque hoy ya se nos fue el minutaje y este tema me precisa un desarrollo extenso.
Sí, sí.
Eso no se puede ver así, pom pom.
Sí, ¿eh? Para ver también cómo va la evolución del mercado laboral.
Y eso de que
sobre
hay,
todo aquí en Canarias.
Hay, dice, que sobran desempleados y faltan empleados. Que me lo explique Ignacio, a ver si es capaz de explicármelo la semana que viene.
Bueno, faltan sobran trabajadores faltan en algunos sectores específicos, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con los cambios sociológicos.
Pues hablaremos la semana que viene de ellos, que es muy importante. Ignacio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Diego. Un saludo.
Pues ha llegado el momento de la gran batalla de todos los martes entre los miembros de esta tertulia tan amena y divertida que celebramos aquí en Gente Radio toda la semanita. Muy buenos días, doña Julia Navas, representante del Partido Socialista Obrero Español.
Buenos días a todos y a todas.
A todos
y a todos.
Y todos.
Yo no, de todos no lo voy a decir, a todos y a todas.
Pégate el micrófono a la mascarilla. Ay, y yo como estaba sola. El otro día me dijeron, por cierto, ya hablaremos porque tengo que hablar contigo. Pero pues, después de récord.
Ah.
También muy buenos días, doña Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria.
Muy buenos días, te quedó un poco canario.
Muy
buenos días.
Mira, es que yo nací en Sevilla, mi padre era extremeño, mi madre granadina.
¿Viviendo en Canarias?
Trabajé en Puerto Real, que es como tal, trabajé mucho tiempo en Extremadura, trabajé en Bilbao, trabajé en Canarias y en la última etapa de por cuenta ajena fue en Gran Canaria,
pues
en
hasta,
Escalerita.
Ahí se te notó. Muy buenos días, don Diego.
Y se me pegó el deje de Gran Canaria.
Y qué bonito es,
A mí no me desagrada.
A mí sí me gusta.
Yo creo que lo copié porque me gustó. ¿No?
Ay.
Y nos reencontramos, don Pedro González, Partido Popular, muy buenos días.
Buenos días, y nosotros aquí esperando el pisco labi.
¿Se da cuenta? No, yo un día traigo comida, yo no tengo problema. Yo, aquí además,
¿un café? Esta casa, que no me tomé café.
No, pisco labi, pisco labi.
Eso es una asignatura pendiente.
Era pisco labi.
Mira, vamos a hacer una cosa, vamos. Y además ya me comprometo yo. Yo tengo una cafeterita en expreso metida en el trastero, porque mi mujer, que es una virguera de internet, consiguió una super mega cafetera. Y entonces tengo la tradicional del Nespresso tal, y además tengo unas cápsulas de café localizadas en un supermercado aquí de marca blanca, que no son muy caras, porque las cápsulitas de San Nespresso son de la marinera, que están muy ricas, y yo voy a traer la cafetera. Es la primera caja de 20 cápsulas de mi cosecha. Y con el agua que va a venir esta semana, que se nos ha demorado un poco, ya tenemos aquí problemas de abastecimiento, te das cuenta que ya el gran apagón está llegando.
Esta gente...
Yo me he comprometido ya, así que... Y además yo he traído a esta casa también unas albondiguillas, algunas empanadillas, así que yo... No soy pijita,
hombre,
pero...
A esta hora una albóndiga no me come, un café.
No, pero te las lleva.
Traemos tupper, ese día traemos el tupper, Diego.
Sí, sí, pues no hay ningún problema.
Un poco bacon, ¿no?
Bueno, nos falta el micrófono de la derecha, que huele... No sé a qué huele, porque está siempre vacía y además...
Te equivocaste, de la derecha, ¿no?
Sí, es de mi derecha, de tu izquierda.
Ese que está allí.
Ese que está allí. Y he de informarle a todos los oyentes que ayer volví a insistir a las 18:32 al portavoz del grupo municipal en los términos que creo que Asamblea estaba invitada desde el momento en que se inició esta tertulia. Pero si no ha sido así, yo te reinvito. Si tú no puedes venir, me dirijo a David Hernández Díaz. Si tú no puedes venir, me encantaría que pudieseis mandar a un representante de Hablemos de Asamblea del Puerto de la Cruz. Para tu información, los que actualmente vienen a esta tertulia son este y este de Coalición Canaria, esta de Coalición Canaria, este y este. Bueno, Pedro y Ángel del Partido Popular, Sandra de Coalición Canaria y Julio Ojonadas del PSOE. Si quieres que los cambie cuando tú vengas, me lo avisas. Eso te lo estoy diciendo ahora. Por si es que no, lo ha leído, tengo el doble clic azul. Pero
si no, al comunista no le gusta mucho con quién debatir,
no
le
ha puesto ni un dedito.
Le hace mismo al comunista.
Y se le hace extensiva esa invitación porque de verdad nos encantaría poder dialogar con Asamblea
Popular. Al final, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a venir el comunista.
¿Qué comunista?
Aquí no, David. Ah. David va a venir el comunista. Y como no le gustan los contertulios, pues tendrá que venir él solo, que es lo que hace, venir a la entrevista.
Bueno, yo lo invito una vez más, de verdad, con toda la buena voluntad.
No, dice,
voluntad,
no, si no te gustan los que vienen, si no te gustan los que vienen,
te aguanta. No.
Te aguanta.
No me puede venir él o cualquiera de su partido.
Eso es lo que le estaba indicando, que oye, que si no puede venir él o no le apetece
venga
venir.
Alberto Rodríguez.
Que
ahora tiene más tiempo libre.
Que no pertenece a Asamblea Ciudadana.
También le digo
pero que podemos, sí.
Pero no pertenece a Asamblea
son
Ciudadana.
El mismo conglomerado. No, son el mismo conglomerado.
Yo no seré quién defienda a David. Son tres pero sí que es verdad. Total, puede venir sí que es verdad que Asamblea no es. O sea, Tito y Susan, bueno, Alberto Cabo y Susan, sí. No vienen de ninguna rama de Izquierda Unida, ni de Podemos, ni de ninguna de esas.
Tito Cabo no.
Alberto Cabo se presentó en Alternativa Popular Canaria en su día con David Hernández, la misma candidatura.
No. Sí, pero ideológicamente a lo mejor no es comunista cerrado, ¿no? Exacto. Bueno, invitado está bueno, cualquier representante del grupo municipal que falta en esta tertulia.
Y si no recuerdo mal, en ACN se llegó a presentar David Hernández.
Sí.
Asamblea Canaria Nacionalista.
No, es la Popular, Asamblea Popular Canaria.
O ANS.
Para mí me están hablando de siglas.
ANS, sí. Asamblea Nacionalista Canaria.
Esas siglas no las conozco
muchos años atrás.
Ni idea.
Yo la verdad, ¿qué duró que un telediario?
Sí, te están todavía por ahí. Yo tengo contacto con la Asamblea Nacional Canaria porque el año que viene, cuando haya elecciones municipales, vamos a volver a intentar hacer los ejercicios que hicimos en el 2014-2015 de traer a todas las personas que se presenten si quieren. Invitarlas, las vamos a invitar. Pero boletín oficial de la provincia.
Yo tengo una duda. María Jesús, Susan y Alberto Cabo, Tito, se presentaron como independientes.
David Hernández.
No,
¿cómo
no,
le ponen a
no,
David Hernández?
Ellos dos,
yo tengo puesto aquí David Hernández y comillado, ¿eh?
También. Chino.
No.
Eso lo conocen así de niño, pero bueno, o sea, no vamos a darle mayor importancia.
Hombre, pero a ver, que igual que a su hermana.
Es curioso
porque su hermana es Betty la China en el colegio.
Lo tengo en la misma
colegio,
época y pongo David Hernández Díaz, entre comillas, eso que acabas de decir tú. Decidía. Y después Alberto Rodríguez, entre comillas, también otro mote.
Alberto
todo
Cabo.
Tito.
Entonces, Alberto Cabo, Tito, María Jesús, Susan, ¿fueron de independientes en la lista electoral de Asamblea Ciudadana Portuguesa?
Déjenme acabar un momentito.
Entonces, si voy en una lista, no como independiente, sino como afiliado a un partido, asumo los postulados de ese partido.
Así debería ser. Yo no soy comunista,
pero me presento en un partido comunista. Entonces, ¿qué eres?
Medio comunista.
Pero es que para mí Asamblea Ciudadana del Puerto es Asamblea Ciudadana del Puerto, es un partido del puerto. Luego tienen entre
ellos. Eso es lo que querían vender. Eso lo, vamos a ver.
Eso es lo que
es Asamblea Ciudadana del Puerto.
De izquierda, obviamente.
No, pero ni de izquierda ni nada.
Estamos enturbiando de la imagen a ese partido político. Ese partido político no lo montó un señor llamado Jaime Coello y otro señor llamado Carlos Cruz.
Cuando lo echaron, claro que ahora es
el jefe de gabinete. Hablando de vecinos por el puerto.
Vecinos por el puerto y después Asamblea Ciudadana del Puerto.
Esos dos señores no son comunistas ninguno.
No, efectivamente.
Bueno, lo echaron del PSOE.
Pero yo creo que Jaime y Carlos no son comunistas.
De un sitio no significa que sea comunista.
Y de Vecinos por el Puerto sale Asamblea Portuense.
Si no recuerdo mal, Pedro, creo que Jaime iba de independiente en la lista.
Iba de independiente.
En socialista, sí.
Sí, es verdad.
¿Se echaron o se fue? ¿Lo echaron o se fue?
Se le echa de menos a Jaime.
¿Lo echan de menos a Jaime? ¿Al de gobierno o al de oposición?
Al que está ahora en La Palma. Al que está en La Palma dando información.
Pues déjalo ahí.
Pero si él es licenciado en Derecho.
Me gusta.
Pues parece
el
que
el geólogo era el abuelo.
Parece que es geólogo, ¿eh?
Pero es el abuelo.
Habla con un conocimiento de causa, no, macho. Me sorprende.
Se habrá instruido en la consejería o la viceconsejería donde estaba.
No, pues yo intenté contactar con él y me dijo: no, tienes muy buen asesor con David Calvo, que él es vulcanólogo.
Ah, muy bien, muy bien.
Me parece muy bien.
Pero eso no deja de reconocerle la labor, ¿no?
Bueno, pues después de haber hecho una barrida por la historia del comunismo en el puerto de la Cruz, muy gratificante.
Habría todavía que ir más atrás
al amigo
Oscar o al amigo Movilla.
Eso sí era demasiado para atrás.
personas coherentes. Coherente.
Eso es lo que iba a decir. Julia no había nacido.
No. Hombre, no, ya se fueron aquí.
No, pero eran personas coherentes. A lo que voy. Eso es lo que quiero evidenciar.
Y se han olvidado de Jonás Santana. De Jonás Santana. De Jonás González. ¿Qué pasó con el viceconsejero?
No, él era director general hasta que se dio cuenta que ir a trabajar a Santa Cruz era muy cansino.
Pero escúchame, ¿y ese hombre no volverá a la política municipal?
Oh, está en Rayuela. Contratado por el ayuntamiento.
Y nadie dice nada.
¿No? Si eso lo hubiese hecho alguien del Partido Popular o de Coalición Canaria.
Yo no lo sabía.
Bueno. Él es presidente de una asociación. ¿Qué es lo que digo yo?
Que sigue ganando dinero de la política.
Yo voy a cerrar mi despacho profesional y voy a montar una asociación de afectados jurídicos y que me pague la asociación y los honorarios los cobro a través de la asociación.
Hola, hacemos los dos después.
Y pido subvenciones.
Oye, si tienen un huequito para pagar el teléfono.
Y en vez de pagar impuestos, que me paguen subvenciones.
Por cierto, no es Gerardo Movilla, es Sandy Movilla. En paz descanse. Ah.
Sí, sí.
¿Qué dijiste, Gerardo?
Ay, perdón. Dije Movilla. Sí, Salvador. Dije Gerardo. Sí. Gerardo es el
tertuliano de esta casa.
Sí, sí, sí.
No, me refería a Movilla. Sí, para descanso, sí.
Y para terminar, coincido con Pedro. Era
personas coherentes.
Era otra etapa, otra política.
Coherente,
es
decir,
altura de mira.
Vamos a ver, hasta el propio, si no vamos a nivel nacional, ¿cómo se llamaba este? A Julio Anguita. Me pareció una persona
un señor
coherente. Muy es decir, yo coherente. No estoy totalmente en contra de su postulado, pero le reconozco la coherencia. Ahora, lo que no puedo.
En política en este
claro,
país,
lo que no puedo decir.
Nadie lo discuta, ¿eh?
Oiga, yo digo una cosa hoy, por la tarde otra y mañana por la mañana la contraria, ¿no? Por eso yo llevo un tiempo diciendo que aquí no es donde dije, digo Diego.
Recordemos,
aquí es donde dije, digo Juan Antonio, porque es que ni siquiera se parece.
Recordemos ya lo último que hacemos del pasado, que gracias a Julio Anguita pudo gobernar el señor Aznar. Porque no bloqueó.
Uh-huh.
No bloqueó. Y esas cosas se nos olvidan, que en este país había una altura de mira desde las distintas ideologías en el acto parlamentario, que hoy por hoy, siglo XXI, hemos dado 10 pasos para atrás.
Totalmente.
De lo que es la calidad democrática, lo que es el respeto a la decisión que toma un pueblo en unas urnas. Julio Anguita permitió el primer gobierno.
La calidad de los políticos ha bajado mucho.
Eso lo dije yo en una comida el sábado. En todos
los partidos.
No, pero lo decía en líneas generales, o sea. Siempre intentamos entender después de la que se creara la Constitución en el momento en que se queda con las fuerzas completamente contradictorias y consiguen hacer la Constitución. Yo creo que a día de hoy es imposible.
Hay más tensión, está clarísimo. Hoy que hace 40 años.
No, porque la tensión le sale a algunos rentable.
Eso estoy de acuerdo contigo, pero yo no lo puedo decir.
Es decir, no, yo sí lo digo. Es decir, antes había ministros que de su pecunio particular pagaba los gastos de protocolo, porque los ministerios no tenían ni una perra chica para eso. Entonces había gente que de su dinero se arruinó en la política, ¿no? Pagando, pues, y otros que eran consejeros, o sea, pagaban de su dinero las cuestiones de. Ahora nos encontramos que medio consejo de ministros, no una parte, y estamos hablando de medio consejo de ministros de 23 ministros. Estamos hablando de 12 o 13 que no se le conoce ni oficio ni beneficio antes de ser ministro.
Ni después.
No,
y después
la indemnización, ¿no? Y lo que le tocará. Pero dices tú, oiga, me parece muy bien que todo el mundo diga, los del pueblo, pero los del pueblo currante, no del pueblo vergante.
También es verdad. Oye, pues vamos a hablar del puerto, que por eso estamos aquí. Y hablando del puerto.
Algún bergante hay, pero no sabemos dónde.
Poco.
¿El puerto?
Sí.
También.
Sí.
Bueno.
Y berganta.
Bueno, una cosita, aprovechando que están aquí. ¿Ha mandado alguien del puerto de la Cruz o el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha mandado alguien a la World Trade Market de London? Porque en la foto no he visto a nadie. No, ¿no?
No, creo que lo haya tiempo.
Me alegro. Entonces podemos criticarlo.
Iban a ir, ¿no? La última información en comisión informativa es que iban a asistir.
Hay dos concejales de turismo.
¿Por eso?
Yo no he visto en la foto, he visto mogollón de gente. Directora insular, consejera, viceconsejera,
no sé si
turismo
no
de Tenerife, directores insulares, directores generales del gobierno de Canarias. Sí. Ya dije esta mañana que te tuvieron que poner un gran angular.
Yo sé que el de promoción...
Pero no había nadie del puerto.
Sé que el de promoción turística no fue porque este fin de semana estaba en otro concurso de Mises que se celebra en el puerto.
Bueno, pues a lo mejor le saca más dinero a eso.
Y la concejala de turismo estaba conmigo el sábado en la carrera urbana.
Ah, entonces ninguno de los dos.
Entonces no fueron.
Es que yo sinceramente...
Ay, con la pistolita.
Ya le vamos a ver, fuimos a la carrera humana y a Mercado.
Pedro, aquí en esta tertulia se habla de política, no de redes sociales.
Ya para eso tenemos el día a día. Estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de.
Hombre, yo he visto la fotografía de la pistolita.
Ah, bueno, entonces.
A ver, hubo tanto la de Alberto Cabo y la del alcalde.
Sí, 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 estábamos ahí a ver. Clint Eastwood en el oeste.
Qué malo. Bueno, pues mira, si no mandan a el Puerto de la Cruz, yo que me alegro porque esta mañana
lo he llamado mantenida.
Llega una burrada.
No se puede contigo, Pedro. No se puede.
Pistoletazo de salida.
A ti encantado, ¿no? Ese Julio está encantado. Y si me declaramos esta cosa, no hablamos de otra.
Sí, claro.
Yo no voy a dejar hablar hoy.
Todo lo que quiera, ¿no?
Mientras no sea Django.
No, hombre, no, pero estas cosas de las tertulias también son.
Claro,
amenas,
¿no?
Déjale,
no, así viene la semana que viene otra vez. Y no me asustan. De este, David, como tampoco pasa nada, estuviera aquí, estaríamos haciendo chiste contigo, ¿no? ¿Verdad?
A él no le gusta.
Hombre, que no, ahí no lo veo tan claro.
Fíjate, no, se me cuando puso, él hace la broma.
Se me puso. Voy a decir una palabra inventada para que nadie se ofenda. Se me puso meliposo.
Ahí no llego.
Se me puso meliposo, que es una palabra inventada, en la última sesión plenaria, porque dije yo que había que invitar a los políticos a no dar patadas a los policías.
Ah, sí, claro.
Y se me puso ahí ofendido, pero ofendido. Pero,
es que oiga, tenía una foto con él.
Pero usted,
hijo, nada, Jota,
que nos denunció cuatro veces a la fiscalía, que nos llamó corruptos, que nos dijo absolutamente de todo, ahora le molesta que yo, un amigo suyo condenado en firme por pegarle a un policía, lo llame criminal, porque no es otra cosa.
Oye, pues le voy a decir una cosa, que no se crean que esto es exclusivo del Puerto de la Cruz, como pliego de descargo hacia ellos. Me es prácticamente imposible que podamos poner en esta antena opiniones de Podemos. Y lo intento, te lo juro por lo más sagrado. Es más, me he puesto en contacto hasta con una persona que ya no vive en Canarias, que fue militante de Podemos, que se negó a presentarse en las listas porque se consideraba que estaba poco preparada, y metieron al flaco, al largo, al que hoy es diputado, exdiputado.
¿Al criminal?
Al
delincuente.
Y esta chica ha dicho pase la bola. Es decir, es que no hablan, no entran.
No, lo que no les gusta es, y hay una frase que creo que lo resume todo, es muy fácil ser comunista en un país libre. Lo que es difícil es ser libre en un país comunista. Y entonces ellos lo aplican a todos los estamentos de la vida. Es muy fácil defender sus postulados cuando los saco en un comunicado de prensa, cuando voy a una tertulia, cuando soy capaz de llamar corrupto a todo Kiski, menos yo, a decirlo cuando tengo al presunto corrupto enfrente que se puede defender. Eso ya no. Vamos a ver. Es que en aras de defender la democracia, destruyen la democracia. O sea, los menos democráticos que hay, los más autoritarios, son los que vienen aquí llenándose la boca de democracia.
¿Tú qué opinas que los tienes, Julia, que los tienes ahí trabajando contigo? ¿Son democráticos o no?
Creo que de todas maneras la gestión de un ayuntamiento no es lo mismo que afecto. Hombre, yo comunista tengo poco, quien me conoce lo sabe.
Hombre, los tienes cerca, todo lo malo se pega.
O se le pega a ellos lo nuestro.
Claro.
Oye, me alegraría. Yo y todos los portugueses
no
también.
Si se le está pegando, que están ahora ya sacándose fotos como locos.
Esto no deja de ser una gestión de un ayuntamiento. Creo que es más difícil implantar o imponer ideas comunistas en un ayuntamiento, y más como que son tres concejales. O sea, y además hay un pacto entre Asamblea y el Grupo Socialista que se firmó en su momento.
¿Sí?
con la hoja de ruta.
Sí, están externalizando gestión.
Bueno, pero no llames a Pedro Sánchez para que la lea, porque igual la lee mal.
Eso iba a decir que estamos externalizando
gestión y todo. Yo he tenido que...
¿Eso estaba en la hoja de ruta, Julia, de externalizar gestiones?
Ni él lo estaba ni no lo estaba. Con lo cual no había una imposición. Yo sé por dónde va, porque es que siempre vivimos de lo mismo, de lo que pasó en la anterior.
Hay que ser coherente, pero vamos a ver, en defensa,
voy a salir en defensa de David, cosa rara mía en una cosa. Esto no deja de ver un pacto, él también tiene que apechugar con posturas que podamos tener nosotros, que a pesar de que hayan sido contrarias de él anteriormente, es lo que entendemos nosotros.
No, pero Julia, si tú le quieres criticar
a él la externalización en su área, yo te lo acepto, pero no, pero no lo critiques, pero en el sentido en que, no, en que yo lo, si lo haga yo, lo haga otra persona, pero luego en el pleno le echas la culpa.
Si lo que estoy diciendo es que han traído, y lo dije en el pleno, que yo eso iba a votar a favor, nada más que por ver a votar a favor, Asamblea Ciudadana por Tonce, de un convenio de gestión privada, ¿no? Lo dije en el pleno.
No son solo pero los grandes temas, Julio, digo, son los pequeños. Ahora mismo. Él ha llevado al extremo de prácticamente estar externalizando la gestión. Claro. Además, muy interesada, que hay que mirarla con lupa, porque hay determinados contratos un tanto extraños, no porque estén mal hechos, sino por quién está detrás y quién es, al final parece que está, que pueda estar llevando los hilos de la gestión medioambiental y que no es el concejal, y eso es lo que llama muchísimo la atención, y se le ha dicho en comisiones informativas, se le ha dicho en pleno y se le volverá a decir.
Bueno, lo que se le dijo, que fue claro, y creo que eso no lo supo responder nunca, es que, oiga, usted, y le echó la culpa al técnico. Esto es la culpa del técnico. Usted lo supervisa y lo firma. Es que va a sacar un contrato de gestión medioambiental y tienes que tener tres ofertas y traes a dos empresas vinculadas por familiares y a la asociación que le hace los pliegos.
Y a la asociación, al colectivo.
Eso no se puede hacer. Entonces, según un concurso público no puede participar. Entonces
dice que,
nadie
que el funcionario fue el que buscó. El empleado público fue el que buscó esto. Pero lo que,
yo lo oí en el pleno.
Pero fíjense que no me iba a meter con David. Iba a aprovechar la frase que había dicho aquí el presentador, don Diego Calvo, diciendo que todo lo malo se pega, para decir, fíjense si se pega, que llegó el portavoz del Partido Socialista, Jonay, y dijo aquí que lo que quería municipalizar, o sea,
era la luz.
El comer a la luz.
En su opinión.
Pero digo que ya se volvió comunista.
No era la luz. A ver, porque parece
el servicio
que
eléctrico.
Va,
el servicio eléctrico.
Maticemos, porque si no, el titular sale raro. A ver, dijo nada realmente de entrada lo que se refiere a que revisemos el contrato, cosa que hay que hacer.
No, esa no fueron sus palabras.
Sí, ya sé que
tenía que recuperar la propiedad y la explotación de la red eléctrica.
La propiedad ya la tenemos, no nos olvidemos que la propiedad
cedida,
ya la
tenemos. Cedida el uso.
Sí, o sea, la propiedad lo que está cedido es el uso.
¿De qué año es esa concesión? Pues ya se me va la mila.
Año 98, 99. Bueno, después tienes a Isidoro, a lo mejor se acuerda más que yo. 98
o 99. Es que yo soy viejo ya, me cago en 10. Ya
se trabajó en ese mandato la concesión administrativa, se pagaron 5.500 millones de deuda de pesetas.
Yo hice muchos proyectos para esas reformas de estaciones transformadoras.
Y quedaron 2.222 millones en las arcas municipales.
Y había una reforma integral de la red.
Había que con una obligación de 1.000 millones de inversión en la red.
De pesetas, eran pesetas.
De pesetas, estoy hablando ahora en pesetas en esa época.
Por eso preguntaba el año, porque digo,
en el mandato
95-99,
pues finales del
95, pero no.
Nos costó. O sea, ese mandato, Pedro, yo, pero nos costó.
Yo me acerco más al 95,
¿eh? No, que no.
Pedro,
que
todavía
no, negociar.
95,
¿eh?
Yo estaba pensando.
Bueno, tú estabas ahí metido.
Yo no estaba en política.
Además, Pedro.
Yo entré en política en el 98, pero no.
Yo en el 95 yo estaba en
partido. Escúchenme, que aquí nos escuchamos, pero por fuera se escucha.
Nos encontramos además, Pedro, con otra rémora para Pamarsa en aquel momento, porque se firmó el pase del servicio eléctrico municipal en aquel momento a Pamarsa, lo que lastró a Pamarsa muchísimo en aquella época, porque el convenio de los laborales era bastante duro, es bastante duro, y Pamarsa no tenía capacidad de afrontar a los premios de permanencia, a las jubilaciones.
Pero lo recolocasteis, porque cuando sacasteis el alumbrado, había uno.
Claro, después ya se
quedaba uno.
Se recupera el servicio, se hace solo servicio de mantenimiento de servicio público y se saca la concesión administrativa, que no se vendió el patrimonio sigue siendo municipal. Tuvimos que negociar durante varios años porque en un principio el acuerdo firmado con UNELCO era la venta del patrimonio por el Partido Socialista anteriormente, o la empresa mixta, donde siempre el porcentaje mayor de participaciones la tenía UNELCO. Bueno, pues se negoció y al final conseguimos 7.500 millones de pesetas, se pagaron los 5.500 y quedaron 2.222 en junio del 99, quedaron 2.222 millones.
Por la explotación de la red durante unos años.
No, por esa vez. Bueno, por la venta.
Como
el fichaje
redondo.
Y lo que se vendieron fueron los contratos.
De ingeniería,
ya que estamos, como en los plenos a mí no me dejan preguntar. ¿Y alguien ha vuelto a revisar ese contrato después de ese momento?
Sí, señor. Y Ángel lo estaba revisando y se estuvieron. estuvieron exigiendo a la concesionaria. El problema fue la liberalización.
Pero perdona sector. Que yo no tengo una duda. ¿Se le vendieron los contratos de suministro eléctrico y no la red? ¿O se le vendió la red?
No se le vendió nada. Nada se ha vendido.
Los 7.500 millones era la concesión administrativa. El alquiler durante un montón de años.
Exacto, concesión administrativa, sí.
Que ya van quedando menos, eran 50, ¿no?
Sí. 49, ¿no?
Sí. Ya, 50 años, bueno, 49 años.
Pues ya va siendo hora de echándole un ojo a eso, como está. Que pero de momento ya hay euros.
Pero de momento ya hay euros. Eso es como el Centro Comercial Martiana, que también estaba a 49 años.
El solar. Porque la inversión la hizo...
Claro, pero la inversión era a cambio de la concesión.
De la concesión, sí.
Entonces, claro. ¿Y cómo fue esa concesión también?
Sí, pero me refiero que...
Fuera de ordenación.
Que aquí se ha hablado de ventas, de privatización y tal. Bueno, esto es una figura jurídica que utilizan todos.
¿Y la ciudad deportiva qué me dices? ¿El intento de privatización de la ciudad deportiva en el mandato 99-2003? Ajá. Aquí hay,
y los
6
millones
hay mucho
de euros
contar.
Que se tuvo que devolver después.
Hay mucho
después.
Que contar. Pero vamos a cambiarle... Eso después. Los 6 millones de euros, Pedro, son posteriores.
Vamos a cambiarle...
De
lo mismo. Vamos a cambiarle... Que el título, el título de la tertulia, en vez de hablemos del puerto, hablábamos del puerto.
No, es que a ver, el problema del puerto no es.
Para saber lo que está pasando con el puerto hay que mirar para atrás. Claro. Eso está más claro que el agua.
No, si no, bueno, es que, es que podemos mirar para adelante.
Ojalá.
Los pistolitas.
Venga, ¿cómo van? Cosa seria, Pedro. ¿Cómo van las cosas que tiene esta mujer en su cartera de trabajo, que son importantísimas todas, en mi humilde opinión? Contrato de Aqualia, cierre de Pamarsa, gestión de las nuevas concesiones de las explotaciones turísticas y hoteleras. Sí, esto está todo en tu lado, ¿no?
Sí, sí.
Hablamos de eso. Que eso
bueno,
es,
yo que diga,
ese es el futuro.
Pedro te va a decir que no sabe. Porque no
le pasa la información, Julia, porque no le da los expedientes. Que si se los diera, los trabajaba, ¿no, Pedro?
¿Alguna idea buena?
Sandra tiene alguno guardado del año 2 antes de Cristo.
¿De qué?
De cuando tú los manejabas. Algo sabes.
Algo
sabes.
Bueno, con la parte de alguna idea al gobierno municipal le he dado. Y a veces me han hecho...
Cuéntanos.
Cuánta, o sea, no, ver,
venga, ¿por dónde quieres empezar?
Por
Aqualia, vamos.
No, a ver, hubo una reunión por el grupo de gobierno porque no dejamos de ser dos partidos políticos, eso también es verdad, con respecto a la estructura de costas de Aqualia. Y pretendo hacer una comisión, o bien una reunión, una comisión informativa extraordinaria de mi área para eso. No para aprobarlas, sino para
informarlas
y hablarlas con la oposición.
¿Y hay solución a la vista? ¿Vamos a poder sacar a concurso la gestión del agua y los residuos líquidos?
Sí, lo que pasa es que la estructura de costas había que mirar un par de cosas, entre ellas que precisamente la electricidad está ahora mismo en el contrato de IMESAPI. ¿Qué pasa? Que IMESAPI se acaba dentro de 8 años. Entonces, eso no lo habían tenido en cuenta los técnicos de la casa y hubo que retroceder en la estructura de costa. Pero bueno, que vamos a ver, lo que se me preguntó en el pleno es que no he llegado al 1, por lo tanto se va a prorrogar. No, porque el paso 1, el 2 y el 3 se están trabajando a la vez.
Hay un marco legal que permite a Aqualia trabajar y se va a liquidar la deuda en favor de Aqualia o en favor del ayuntamiento.
No, la liquidación se está trabajando por otro lado. A mí me importa ahora mismo empezar con la estructura de costas, que ya es el camino para la nueva licitación, y luego se va a liquidar.
Independientemente de que se liquide el contrato con Aqualia, ¿se puede sacar a licitación?
Sí.
Ah, qué bueno, yo eso no lo sabía. Sí. Yo pensaba que podía decir, mira, hasta que no me arregles mi contrato...
No. Es que si no estaríamos...
No, y al menos sí que es verdad que están lo que todos los bienes, ya se sabe cuáles son, en la situación en la que están, ese inventario está hecho y está hablado con Aqualia. O sea, el problema de Aqualia son otra serie de contratos o dinero de interpretaciones judiciales.
Entonces, que tenemos subasta del agua del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, subasta de la concesión del servicio. Hombre, digo lo de subasta porque el concurso va a ser complicado, ¿no? Se lo va a dar lo más barato, porque soy comunista.
Concurso.
Ah, qué bueno, me alegra.
Digo, me va a volver toda mi loca.
Está tan de moda lo de la subasta.
Esa
fue la votación de la que hablaba Pedro antes.
Ah, bien, bien, me alegro que lo hayas conseguido, Pedro.
No, la pedí yo. Lo que pasa es que quería ver el voto de David.
Yo quería ver el voto.
El voto de David.
Entonces lo de Aqualia va por buen camino. Aplauso para doña Julia Nava.
Es buena concesión, o sea, no subasta ni nada por el estilo.
No, últimamente estaba todo el mundo decía, no, aquí la ley de contrato del Estado va a subasta y tal. Digo los contratistas, ¿no? Así que me alegro mucho que sea concesión.
Bueno, entenderán que subasta, no entiendo.
No, pero la concesión hay que licitar igual.
Sí, el único criterio es el económico.
Subasta es otra cosa.
No, pero la concesión habrá que licitar en una mesa de valoración que tiene que determinar qué ofertas son mejores.
En el caso del agua va a ser que nosotros vamos a poner un importe de inversión.
¿Qué? Hablen de uno en uno porque se oye, me está diciendo por aquí, se oye
mucho. Va a ser un importe de inversión y también tendrá que ver no solo la parte económica, sino cuánto más de inversión nos ponen.
Vale, ¿a cuál la dejamos en la recámara? Pasamos a la siguiente. ¿Para marzo se ha avanzado algo? Que ya está llegando marzo.
Para marzo se ha abierto un expediente que ya en cuanto a uno de los servicios, el otro en cuanto a, para que Pedro también se alegre, se ha externalizado la, el estudio económico y la y los pliegos del servicio de socorrismo y salvamento, que bueno, eso lo saben, sí, lo saben los dos. Espero que la concesión del Lido esté la semana que viene. Que la persona que llevaba la concesión, la parte de urbanismo, ha estado de vacaciones, llegaba hoy, precisamente. Esperaba que saliera, que salga la semana que viene el Lido, y solicitaba la concesión de a costas de los bares de la playa.
¿Y qué pasó?
Porque no podemos sacar la concesión de la playa sin la concesión de costa.
¿La inspección sanitaria que hizo cerrar urgentemente los bares del puerto? ¿Eso
duró? Que se lo comenté en mi comisión, duró 2 días y medio.
¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que pues, no he encontrado de nada.
Nada, solo pasó que hay maquinaria antigua, cosa que es cierta, que había que arreglarla en cuanto a la parte de cerrar. Se pintó, se limpió y cuatro cosas más. O sea, tampoco... A ver, el mismo día nos dejó abrir uno y a los 2 días abrimos los demás.
Y esto que yo tengo la sensación de que todo lo que está, todo lo que tiene gestión de Pamarsa en cuanto al lago es un parche detrás del otro y que no hay todavía un proyecto, vamos, hacia un
futuro. Pero estás hablando del lago.
Sí.
Pero entonces esos no son los bares, ni los Pamarsa.
Siempre que
se habla de Pamarsa es qué pasa con los trabajadores de Pamarsa. Yo creo que la pregunta real que quieren hacer es qué pasa con los trabajadores del lago.
Yo pregunto qué pasa con el lago. ¿Cuándo va a ser el lago la locomotora que yo espero que sea del puerto de la Cruz? ¿Cuándo va a ser el buque insignia? ¿Cuándo se va a poner en valor esa infraestructura?
Te respondo con un hashtag de asamblea.
No,
¿cuál es el hashtag de asamblea?
Seguimos trabajando.
Ah. No, pero vamos.
De ahí no salen.
Ya tenemos la concesión administrativa de costa.
Resultado ninguno.
Ese primer obstáculo que nos ponía los pelos de punta.
Y van a salir las concesiones de los bares.
O sea, el lago sigue siendo deficitario para las arcas municipales. Le cuesta dinero a los portuenses, ¿no?
Depende de cómo se quiera ver eso, porque yo no lo veo.
El último...
tendría que ver los datos de estos meses. De estos
no, hombre, yo...
El pero COVID no nosotros... Va. No, es que no. Es que nosotros lo dejamos con beneficio.
El lago...
Pues te costó porque hubo unos años donde costaba dinero.
En el mandato pasado costó y mucho, y se dio la... Además, lo pude demostrar, entregué documentación con el plan de viabilidad pleno que además Pedro se tiene que acordar. Y estoy hablándote de que en el 2018 ya tenía más de 200.000 euros de beneficio y planteaba para el 2019 cerca del 500.000. Es verdad que la situación es la que es. El año pasado fue como fue y probablemente la situación es otra.
Y hemos perdido un año para pensar en dónde queremos llevar el lago.
Sí, pero a ver, no para pensar, pero el tema no es dónde quieres pensarlo.
Bueno, el año de la pandemia, me digo, que hemos estado...
La parte económica del 2020, obviamente, tanto por el cierre como por los aforos.
Pero era un momento espectacularmente bueno para pensar hacia dónde queremos ir en el lago.
Sí, nadie ha dicho que no se haya pensado.
Pero ha pasado el año.
Pero el problema de pensar... Fíjense, el problema de pensar.
Pero es que el problema es que no... la pregunta es...
Yo sé por qué no me quiere dejar.
Claro, el problema del lago es la forma de explotación del lago. O sea, aquí no hay otra.
Pero se está sacando... Pero ese es el
tema. No habrá llevado el Partido Popular dos propuestas a pleno para cambiar el sistema de gestión del lago.
Porque ustedes lo quieren privado y el grupo de gobierno.
No, nosotros queremos concesión administrativa.
Sandra fue ni para ellos ni para mí.
Sandra está aquí, lo puede explicar ella.
Sandra, ni para ellos ni para ustedes, no. Yo tengo, además, somos un partido que hemos gobernado y tenemos aspiraciones a gobernar y tenemos mucha responsabilidad a la hora de tomar decisiones, y yo creo que lo hemos ido demostrando a lo largo de todos estos años de estar en oposición. A nosotros lo que nos preocupa es que se hagan todos y cada uno de los posibles escenarios, se estudien, se analicen los pros y los contras con informes jurídicos, con informes económicos, y además se lo he dicho a Julia, que la decisión que se tome sea aquella que vele por el interés general del municipio y que no lastre nunca más las arcas municipales como ha lastrado tantas cosas a lo largo de todos estos años, porque habría que volver entonces al pasado y no quiero volver, y creo que estamos en un punto en el que el ayuntamiento puede tomar decisiones y salir a sacar adelante pues una explotación como esta, un servicio como este, como sea, pero siempre con la garantía de que no va a suponer una hipoteca de futuro. Es lo que siempre le hemos planteado y lo que le hemos pedido. Todos los escenarios posibles, ya sea la concesión administrativa, ya sea el contrato de prestación de servicio público, ya sea el que se preste directamente por el municipio, el que quiera. Pero que se analicen, se estudien los pros y los contras, lo que supondría capítulo 1, lo que supondría un contrato externo, analizar.
Capítulo 1, para que los que no sabemos, eso es personal.
Personal, ¿no? Sí. Perdón, personal. El coste de personal, entre otras cosas, porque además hay una normativa que cumplir a nivel estatal que pone y encorseta muchas cosas a las administraciones locales en estos momentos, y que hay que cumplirlas y que no podemos evitar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad.
El grupo de gobierno, ya lo dije en un pleno, o sea, tampoco me voy a desdecir de algo que se dijo. hijos. Existe un planteo por parte de la mal llamada privatización, porque tampoco la externalización de lo que es el servicio del agua. El grupo de gobierno no lo entiende así. Y dentro de la no externalización, sí se estaban mirando las distintas figuras jurídicas dentro de la parte pública.
¿Apostáis por la gestión pública?
Sí.
Con una entidad participada por el ayuntamiento.
Eso se dijo en el, lo dije en un pleno y tampoco he cambiado, no hemos cambiado de opinión en ningún momento sobre eso. Entonces, ahora, dentro de lo público sí se estaba mirando si había alguna figura en concreto que se pudiera poner en el lago.
Bueno. Pues ahora le toca a Pedro, que se va a dar gusto.
No. Sí, nosotros lo hemos planteado y creo que hemos dado claro nuestra posición, ¿no? A lo largo de estos 2 años. Pero creo, cogiendo el guante de lo que se decía, que se ha tenido un año para pensar, creo que sería bueno que David Hernández, y creo que Julia puede conocerlo mejor, le explicara a Marco González la diferencia entre el proyecto de la Ola de Martianes y el lago Martianes. Porque nosotros en el Pleno Municipal hayamos preguntado por el hecho de que se ha perdido, está a las puertas de perder el proyecto de la Ola de Martianes, que es aquel proyecto contratado con la Universidad de La Laguna para establecer una ola que pues, se pueda hacer surf detrás del lago, por fuera, que además es consustancial a la reparación o a la mejora
de la playa
de la playa de Martianes, y que eso pues se hayan olvidado durante 2 años y que en el Pleno lo haya tratado de justificar con algo del lago Martianes, que no tenía absolutamente nada que ver, salvo la ubicación, que uno está por fuera y otro por dentro. Yo creo que cuando le hablamos de la Ola de Martianes estaba pensando en el monumento al mar, que tiene forma de olas, ¿no? No sé, yo creo que...
No me acuerdo que te contestó, claro. Si te digo la verdad, no me acuerdo que te contestó.
Nosotros no salíamos de nuestro asombro, ¿no?
Ese proyecto de la Ola de Martianes es un proyecto gran desconocido por la gente. Ya te digo que habría que explicar un día qué era eso.
La venta de los casinos tenía como mejora para quien adquiriera los casinos el ejecutar ese proyecto de la Ola de Martianes. Eso es lo que yo le
sí, sí, le yo creo que estaba mezclando,
pero sin embargo, tampoco fue capaz de darnos la información.
Yo también algo entendido de ahí, lo que pasa es que al final la venta del casino no la que estaba
igual que también habló
que fue cuando llegamos, sí, algo de eso sí,
de no a la sala Andrómeda, en la antigua sala Andrómeda, cuando el problema no era la sala Andrómeda, el problema era tener una actividad económica como la de casino dentro de la sala de fiestas, que es lo que teníamos autorizado. Claro. Por eso yo espero y deseo que de verdad se transforme en un punto como lo fue, o mejor, para estos momentos, de ocio nocturno la sala Andrómeda, ¿no? La antigua sala Andrómeda.
La
sala Andrómeda de ocio nocturno, cuando se solicitó la concesión a costas por parte de ustedes, no está establecido para nada. Vamos a ver, lo primero que se nos dijo, cuando lo cogí yo, lo primero que se me dijo de la casa es que no se te ocurra poner sala de fiestas porque en Madrid le daba un 10, que se piensa un poco menos que
si no, es una discoteca. Lo que negocié hasta su es que siempre fue una discoteca, la tuvimos como tal, discoteca.
Yo fui a un espectáculo
que la tenemos autorizada.
El ballet de Carmen Mota,
maravilloso.
La tenemos autorizada.
El espectáculo de la Isla del Agua, iba yo de pequeña que mi madre
pero es que es una contradicción. La sala Andrómeda como sala de fiesta la tenemos autorizada en origen de la concesión administrativa y lo que hemos solicitado es una prórroga. Lo que había que tener cuidado es que Madrid no entendiera que eso iba a suponer incrementos de ingresos para el ayuntamiento.
Claro.
Lo que no nos iban a autorizar nunca era que pusiéramos al casino. Recordarán que el casino estuvo allí y el casino, uno de los motivos, entre otros, el hecho de que no daba pues también, pero uno de los motivos por los que el casino y la sala de máquinas sale de ese espacio precisamente es porque Costas no lo autoriza.
Bueno, no se preocupen ahora, que ahora ya Costas va a depender del gobierno autónomo y ya todos los
¿cuándo, firmas? Por favor.
Ojalá.
¿Cuándo?
Yo no sé decírtelo, pero te lo prometo que
sí,
esa es la intención,
¿no?
Del gobierno central y la comunidad autónoma.
A mí también me consta que es inminente, pero yo esperando el inminente.
Es inminente desde hace unos cuantos meses, ¿no?
Y además los interlocutores. Los interlocutores son competentes. Son competentes.
Si hay problemas en Cataluña, se aparca todo lo demás.
Ah, eso se separa el mundo.
Claro.
Primero que el país.
Lo de Cataluña,
el mundo no separa el país.
Es que nosotros, por ejemplo, lo que es la playa en sí, las concesiones no las da Costa.
Es importante. Yo creo que va a ganar eficacia la gestión pública, que Costa se gestione de la comunidad autónoma.
Entre otras cosas,
que si no tenemos un invitado hoy estrella, que es la guinda del pastel del programa de hoy. que además les invito a ustedes que lo escuchen, porque yo creo que nos va a dar muchísima información. Cuando habla siempre...
Si me permiten, les voy a decir una frase que creo que quedaría bien, ¿no? Porque puede decir la guinda del pastel y haber dicho mejorando lo presente, ¿no?
Claro, hombre, es que nosotros somos el pastel.
Claro. Ustedes son casi de la casa. Ustedes tienen que pasarle la mano por detrás. Ustedes lo que tienen que traer son pastitas para el café que yo voy a traer la semana que
viene.
Vale,
hecho.
Pues, de David Rodríguez la traigo. Que
no de David Rodríguez, que puede sonar. No es David Hernández.
No, sí, obvio.
Doña Julia Nava, muchas gracias. Hasta muchas la semana gracias. Que viene. Si viene otra vez, hola, tráete las pastitas.
Esto nos vamos turnando.
Bueno, así en dos semanas tenemos arreglado alguna cosita más. Doña Sandra Rodríguez.
Y González, que sí, mi madre tuvo mucho que ver.
A usted le va a tocar lo de David Rodríguez, por aquello de del apellido.
Pero no somos primos, ni hermanos, ni cosas.
Porque mala suerte, porque se tiene que estar bien forrado.
Bueno, eso parece.
Por lo menos para tomar tartitas ricas.
Uy, no, el azúcar, el azúcar.
Don Pedro González.
Delgado, solo de apellido.
Sí, ¿no? Llevas buen año, Pedro. Está bien, solo de está apellido. Bien, está mantenido. El bobinante mantiene terso y suave.
Ay, mi madre. Porque los dos estamos con pareja.
Hasta la semana que viene. Parejes. Estamos con parejes. Pues bueno, cuando son las 10:51 tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de don Isidoro Sánchez García en los estudios de Gente Radio. Muy buenos días, Isidoro.
Hola, buenos días.
Sí, sin mascarilla estamos mejor, porque quédate.
Sí, para poder hablar. Es que
no se oye, ¿no?
No es que estoy en baja forma.
No, en baja forma, que va a estar en baja forma. Isidoro Sánchez no está en baja forma en su vida.
No, a veces cuando jugaba fútbol, a veces me encontraba en baja forma, no, pero en general no,
Bueno, pues agradecerte de verdad
que
estemos por aquí. Teníamos muchísimo interés. Hace algunas semanas habíamos estado hablando con el Ayuntamiento de Orotava porque le han dado un premio, un nombramiento,
una distinción.
Que a mí me hubiese gustado haber visto que en vez de ser Villero de Honor, le hubiesen puesto Vallero de Honor, porque si hay alguna figura emblemática en la historia reciente del Valle de la Orotava, esa figura se llama Isidoro Sánchez.
Bueno, desde el punto de vista político te diré que tienes razón, porque lo recordó una vez Santiago Baeza, siendo secretario del Ayuntamiento del Puerto, cuando yo venía de la Orotava, donde había sido teniente alcalde y alcalde accidental en algunos momentos, cuando llegué al puerto en la etapa 95-99, que vi que estaban discutiendo ustedes, bueno, debatiéndose, ¿no?, comentando algunos concejales del Ayuntamiento, pues en esa época también fui concejal del Ayuntamiento del Puerto en los años 95-99 y fui también teniente alcalde y fui alcalde accidental. Entonces Santiago le explicó, le comentó al pleno de la Corporación Portuense que yo era el único personaje que él conocía, que fuese alcalde de dos municipios tan significativos como El Puerto y La Orotava, o La Orotava y El Puerto. Alcalde accidental, claro. Entonces eso creo que pasó a la historia, y en un periódico me lo mandaron de la península, efectivamente. O sea, por eso digo que la vida es la que es, Diego. Así que,
La única figura relevante que ha sido alcalde del Puerto de la Cruz y alcalde
no,
de La
accidental, Rota. Alcaldes accidentales, bueno,
por semanas,
exactamente, sí, ese era el valor que Santiago, el secretario del puerto, que también residía en La Rotava, por cierto, era de los dos lados, pues lo comentó al pleno, y entonces pues pasé a la historia, diríamos, municipal española en ese sentido, ¿no?
En la historia del Valle está presente desde el año 70 y, bueno, desde el año 42 en el que nació.
Nací en el 42, sí.
Ha sido vecino de La Rotava en sus años mozos.
Sí, hasta los 25 en que me casé y me vine para el puerto, porque mi mujer me trajo por abajo.
Te trajeron para el puerto.
Me trajo por el puerto, sí. No.
Pero quedó. A pesar de casarte, seguiste vinculado, y además protagonista esencial en la constitución, en la organización política del nacionalismo canario, empezando por Agrupación Independiente de La Orotava.
Antes de ATI, efectivamente.
Y con tu hermano, paz descanse, y lo recordamos el día de ayer, don Francisco Sánchez, primer alcalde democrático.
De la etapa de post-franquista,
Ahí estaba Isidro Sánchez ya.
Sí. Bueno, y estaba, ¿por qué estábamos nosotros? La gente me ha preguntado últimamente, después de lo del nombramiento de Villero, ha habido gente que me ha preguntado, y yo lo comenté en el Liceo Tabor un día cuando conté la historia municipal de lo que yo viví, y que fotografié, por cierto, hice un documental sobre las elecciones municipales del año 1979, que proyecté allí. El ayuntamiento, el alcalde de Linares, me pidió que por favor esa película pasase a los archivos municipales, porque era histórico, y es verdad. Ahí estaban personajes de todos los partidos políticos, todas las músicas de todos los partidos. Yo, como a mí siempre me ha gustado el mundo audiovisual, a mí me gustaba tener fotografías, detalles, películas y tal, cositas así, pues me dediqué a hacerlo en el año 79. Y efectivamente creo que es un logro, me refiero, político interesante, hasta el punto que yo sé, el ayuntamiento lo sabe, que el día 24, por cierto, nos acaban de invitar ahora el ayuntamiento de La Orotava, el alcalde de La Orotava, a todas las corporaciones municipales procedentes del sistema de la etapa democrática del 79 hasta la fecha. Entonces yo conté en el liceo, y la gente, bueno, no entendía, no conocía muchísimas cosas de lo que yo conté, se quedaron tan sorprendidos que, bueno, aquello, el debate se continuó fuera del acto, y seguimos en los bares y en el restaurante del liceo pues haciendo, contestando a las preguntas, porque yo, sobre todo, una etapa muy interesante que fue el golpe de Estado, que el Ayuntamiento de La Orotava se reunía curiosamente ese día, y esa vivencia con la Casa Real Española a mí no me gustó nada. Lo digo sinceramente, lo dije en aquel momento allí, por una serie de circunstancias que ya contaré, y además ahí está grabado, con lo cual quiero decir que no me arrepiento de lo que yo he dicho. Yo solamente cuento lo que he vivido, lo que me han dicho y también lo que he leído, ¿no? Pero lo que viví yo, hay cosas que han pasado a la historia.
Si hoy hablamos solamente de la faceta política de Isidoro, vamos a tener un éxito, porque no solamente ha sido concejal y alcalde accidental del Puerto de la Cruz y La Orotava, sino que además ha pasado por todos los estamentos públicos, desde el Cabildo Insular de Tenerife, donde compaginó ser concejal y ser consejero, senador de los que eligen los españoles, la comunidad autónoma, porque también era diputado autonómico, y para mí lo más envidiado de su vida política y trayectoria política, además yo creo que donde más bien le ha hecho a Canarias, que es en su época de eurodiputado. ¿Acierto o no estoy, bueno, no estoy en todo lo cierto?
Sí, en parte tienes razón, pero yo te diré, Diego, que en una reunión que tuvimos, que mantuvimos en la segunda etapa o la tercera etapa de la municipalidad, que fue en el 83-87, me acuerdo una de la despedida que yo hice del municipio de La Orotava como concejal, ¿no? Y efectivamente había sido consejero al mismo tiempo que concejal en la etapa 83-87, que veo que lo tiene bien estudiado, bien analizado.
Es que es una figura especialmente relevante. No, yo creo que eres de las pocas personas que tiene muchísimo que aportar al futuro del Valle.
No, y sobre todo, más que aportar, yo he hecho lo que humanamente se puede hacer en política, ¿no? Que es luchar por el interés general de los ciudadanos que representas, que te han elegido. Pero a mí me preguntaron, en aquel momento hubo una pregunta de una persona y creo que fue una mujer, no recuerdo quién, que cuál había sido la etapa más interesante de mi vida política, ¿no? Y yo le dije que había sido la de concejal del Ayuntamiento de Lordava, la primera etapa. Aquello fue impresionante. Cambiar la faz, la cara, el paisaje, yo creo que diría todo, al Ayuntamiento de Lordava con aquel proyecto de AIO, Agrupación Independiente de Orotava, que curiosamente, gracias al empuje y al esfuerzo que hizo un cura salesiano, sacerdote, don Víctor Rodríguez Jiménez, que fue profesor de la Universidad de Laguna, que fue quien me enseñó a escribir, quien me enseñó muchas cosas. Palmero de Todoque, por cierto, de paso, que ya murió hace muchos años, unos cuantos años ya, pues yo diría, dije, en aquel momento contesté, que el momento más importante desde el punto de vista político para mí había sido las vivencias como concejal del Ayuntamiento de Lordava. Yo contaré en otro momento lo que nosotros vivimos respecto a las viviendas, lo que vivimos respecto al agua y respecto a la luz, pero sobre todo a las viviendas. Aquello era...
Yo vine aquí en el año 89 y me sorprendió, y está hablando anterior a que yo llegara a Canarias, la labor que hizo a... AIO, Agrupación Independiente de la Orotava, y ATI en su momento de la Orotava, y el reconocimiento que desde aquella época todavía siguen agradeciendo muchísimos vecinos de la Orotava todo lo que hizo aquella corporación, y con la mano de un ingeniero de Montes que conocía perfectamente esas partes altas de la Orotava, sí, y las puso en el mapa municipal.
Sí, pero tengo que decir también, y lo tengo que decir porque fue así, el consenso político que conseguimos nosotros en aquel año 79 con el Partido Socialista y con la UPC. Eso es inolvidable y además para mí es la base, hasta el punto que hubo personas del Partido Comunista, amigos míos, un amigo mío, ya por cierto, de Puerto de la Cruz, dicho sea de paso, que siempre me, amigo personal, compañero de algunas cosas, y me decía, lo más grande que has hecho en tu vida fue el consenso político que conseguiste en el año 79 en la Orotava, con los dos partidos, con los dos grupos políticos del PSOE y de la UPC. Y es verdad, eso fue lo más grande. Ellos me llamaban a la Laguna, a los encuentros eso con la izquierda, claro. Y yo lo contaba porque me preguntaba siempre por eso. Y yo lo dije, yo realmente tengo, y además se lo he comentado últimamente a los compañeros socialistas, el día de Villero de Honor, cuando me distinguieron con el título de Villero de Honor, yo agradecí lógicamente a todos los grupos políticos la unanimidad a la hora de distinguirme, ¿no? Pero yo le dije, yo tengo que hablar con ustedes para contarles lo que yo viví con ustedes, con el Grupo Socialista. Ustedes tienen que saber lo que hizo el PSOE de Tenerife y sobre todo lo que hizo el PSOE del Puerto de la Cruz y el PSOE de Los Realejos y el PSOE de la Orotava para que conformar aquel grupo político que era AIO en un momento determinado, que luego pasó a ATI y luego pasó a lo que fue a AICE y a Coalición Canaria. Pero también le dije lo que algunos diputados socialistas canarios intentaron con nosotros. Y por esas cosas yo me las reservo para una
conversación. ¿Hablas con nostalgia de ATI?
Pues sí, bueno.
¿Se te ha visto ahí el cambio de cara? Lo que no te ven, pero ahí sé y lo que fue.
No, lo que fue es que son procesos. ¿Sabes quién mi...?
Pero hablaste con nostalgia, se te vio nostalgia, sí, de ATI. Sí, ¿tienes buenos recuerdos de ATI?
No, más que de ATI, de AIO iríamos. Bueno, es que ATI fue una etapa, un proceso importante, que gracias a la Orotava también, los sábados por la tarde, cuando nos reuníamos, la Orotava, la Victoria, la Esperanza y Granadilla, me refiero a los tres grupos independientes, porque los otros independientes, ICO y Wima, se fueron con el PSOE, nosotros nos fuimos y conformamos la ATI, porque Manuel Hermoso, que también intervino, porque mi hermano comentó al grupo que o Manuel Hermoso entraba en la operación o que yo no tenía prosperidad, no prosperaba. ¿Por qué? Porque Manolo había sido el alcalde de Santa Cruz con la UPC, con la UCD, y claro, y necesitábamos pues, un referente a nivel isla, porque claro, nosotros éramos cuatro partidos judiciales o cuatro comunidades, diríamos, políticas del Tenerife, pero Manuel era el alcalde de la capital, y por eso mi hermano convenció y habló con Manuel Hermoso, y ahí está todavía. De hecho, yo estuve trabajando luego con él como asesor jurídico de él, como jurídico no, político, ¿no?, en algunos casos, cuando en los ratos libres, y cuando me nombró viceconsejero de Relaciones Institucionales, que fue otra de las etapas más importantes para mí de la proyección internacional de Canarias en el mundo, tanto en Europa como en América. Eso.
Antes de ser eurodiputado,
sí,
fue
sí, antes de ser
viceconsejero de Relaciones Institucionales.
Exactamente. Y además, hay cosas que la gente tiene que saber: la recuperación de la nacionalidad española de aquellos españoles que se tuvieron que emigrar a las Américas y perdieron su nacionalidad. española para poder trabajar en Cuba o en Venezuela.
Esa es otra gran faceta, otra gran parcela de la actividad histórica.
Sí.
La relación con Hispanoamérica, porque si hay alguien que sabe de Venezuela y de Cuba aquí en este valle, se llama Isidro Sánchez García también. Muy vinculado, muy vinculado a las necesidades de mejorar esos lazos.
Sí. Yo últimamente tengo relaciones con Eligio Hernández, claro, que realmente era el fiscal general del Estado en aquel momento, cuando en el año 93, si no recuerdo mal, cuando hicimos una operación PSOE Coalición Canaria, o AIC, para hablar con los gobiernos correspondientes, el gobierno central, Felipe González y Manuel Hermoso, y a través de las entidades canarias en el exterior, Eligio Hernández siendo fiscal en el Estado, y yo,
Herreño,
viajamos, que por cierto presenta el libro de Tomás Padrón en estos próximos días, aquí en Tenerife, en el Hierro creo que ya fue, y en el Tenerife será el día
siguiente. Un fiscal general del Estado, que era del Hierro.
Del Hierro, exactamente. No, del Pinar, además del Pinar, el pollo del Pinar, nada menos.
También fue luchador.
Sí. Pues Eligio y yo viajamos a Cuba y a Venezuela para explicarle a los embajadores españoles y explicarle a las comunidades españolas en aquellos dos países lo que estábamos haciendo los partidos políticos del PSOE y de Coalición Canaria, o de las AIC en aquel momento, y también luego convencimos al PP y Miguel Cabrera Pérez Camacho influyó para que efectivamente los tres grupos mayoritarios en ese momento en España, pues apoyásemos la modificación del Código Civil. Y Eligio Hernández fue uno de los protagonistas importantes. Y yo, que era un simplemente conocedor de...
Fíjense la importancia de recuperar la nacionalidad de personas que habían inmigrado hacía muchísimos años a países.
Bueno, y que eso se trasladó después, se fue modificando y pasó a los hijos, luego a los nietos.
Y ahora hay la reunificación de...
No, y a los sefardíes también. O sea, todo ese proceso. Y a los saharauis. Aunque los saharauis no lo han aceptado.
Porque no la han perdido nunca, ¿no? La nacionalidad española.
Sí, la han perdido, no se la quieren aceptar, porque precisamente es uno de los casos que lo único con lo que coincido con Podemos precisamente es en eso. En que ellos han sido los que acaban de plantear otra vez ese tema.
Hoy lo he visto.
Sí, en lo del 76. Todos los españoles nacidos antes del 76, o los saharauis que vivieron, que eran españoles, porque aquello era una provincia española, hasta el 76, que fue cuando le regala España a Marruecos, que ese es otro tema, que ya entraremos en su momento, porque estoy terminando la película, una película sobre ese asunto. Llevo 20 años detrás de eso. Yo fui uno de los miembros del Parlamento Europeo que viajó a los campamentos de Tinduf, de los ocho.
Y ya que yo vi, porque no recuerdo qué año fuiste eurodiputado, ¿fuiste en dos etapas?
No, fue puntual. Una vez fui un año, creo que fue en el 92-93, luego fui en el año 94-96, dos años más.
Y de 99
al
2003.
99
al
2003, que fue cuando...
Eurodiputado canario, se llama Isidro Sánchez.
Sí, pero lo que pasa es que la legislatura eran de cinco años, y yo saqué votos nada más que para cuatro años, porque nosotros teníamos que hacer coaliciones con otros grupos.
Con otros partidos independentistas, incluso.
No.
Con el PNV no fui.
Sí, pero el PNV no es independentista.
Está bien la lectura. No. Mientras que le manden el cupo, no tiene independencia, no tiene problema.
Lo que pasa es que me estoy pasando porque tengo problemillas para poder hablar.
Pues esto lo arreglamos, no extendemos mucho más la entrevista de hoy. Lo que sí, le tenemos que sacar el compromiso de que venga cada 15 días una vez al mes a contarnos. Aquí tengo yo para hablar con Isidro Sánchez de cosas interesantísimas, del presente, del pasado y del futuro de Isidro Sánchez. Proyectos en los que anda metido ahora, libros que ha escrito con unos contenidos interesantísimos, no solamente actividad política, sino también actividad profesional, porque ha sido funcionario durante muchísimos años, con cargos de especial relevancia, afectando al futuro del Parque Nacional del Teide.
Y Garajonay.
Y Lago Homera.
Intervinimos en la creación de Garajonay, que es consecuencia de un seminario que surge en Estados Unidos en el año 90 y... fue en 72. O sea, aquí la historia es que precisamente ahora se cumple 50 años del ICONA, del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza.
No mandó usted para acá, no mandó cosas para acá de ICONA, para esos barrios altos de la Orotava.
Claro, porque es que la Orotava...
Yo fui testigo de eso. ¿Cómo tiraba para su casa?
Claro, y a mí me echaban en cara algunos partidos que decía que como yo era también concejal y el ingeniero, el conservador del Parque del Teide, yo traía el dinero para la Orotava, cosa que era verdad.
Oye, la verdad, no, ¿cómo no iba a ser verdad?
¿Pero por qué? ¿Por derecho? diríamos por derecho.
Porque tiene un parque nacional enorme en, sí, en su territorio. Claro. Todas las hectáreas están en el parque nacional.
Bueno, ahora no tantas, pero el 80% por lo menos ahora tenemos, se ha ido modificando. Yo no sigo mucho. Bueno, lo sigo de vez en cuando, pero...
En aquella época era competencia del Estado, los parques,
sí,
nacionales.
Sí, exactamente, sí. Pero tuvimos un problema y que gracias a la listeza de José Miguel González, que era el jefe de Licona en ese momento, se llevó a cabo el arreglo, porque nosotros presentamos, íbamos a ir fuimos contra el Estado preparando, y el informe que hizo García Enterría fue demoledor contra el Estado, en el sentido de que no aportaba el Parque Nacional, sus fincas al Parque Nacional del Teide, y eso que era una reclasificación nada más. Pero por eso José Miguel enseguida rápidamente dice, no, aquí, me dice, yo trabajaba con él, y me dice, yo tengo que hablar con tu hermano y con Isaac, que era el concejal de Hacienda. ¿Y para qué? Si no, para negociar esto, porque esto no puede estar así con este informe que ha hecho el señor Enterría para nosotros, para el ayuntamiento. Y gracias a eso se consiguió para toda España lo que se llama el Plan de Desarrollo Socioeconómico, que fue un acuerdo que se llegó a nivel mundial en Tesalónida. Nunca me olvidaré, Tesalónica, en Grecia, donde los espacios naturales se tenían que verse compensados, los ciudadanos que vivían o que tenían o que eran propietarios de esos parques, de esos espacios, tenían el derecho de recibir alguna compensación como consecuencia de su contribución a la conservación de la naturaleza. Y en ese sentido, pues en Tesalónica se consigue la aprobación a nivel mundial de la ayuda socioeconómica. Y entonces José Miguel la aplica a la Orotava, llega a un acuerdo con la Orotava, y a partir de ese momento, me acuerdo que eran 200 millones de pesetas lo que nos tocó en aquel momento.
Que era muchísimo dinero.
Se arreglaron muchas cosas, y si veo que, como tú, como ingeniero, como técnico, pues veo que has controlado bien el tema, la cantidad de obras que se hicieron en el desarrollo.
Pero además, obras, Isidoro,
del Parque Nacional del Teide,
de las que ya no se ven, es decir, obras en las que mejoraba muchísimo la calidad de vida de las personas que vivían en esos barrios, cosas que ya no se ven. Antes, sí, se veía eso que decía, de mirar por el interés público, sí, mirar. Sí, sí, ahora, sí, ver unas obras de ese calado, de ese cambio de forma de vida.
Bueno, pues tenemos la oportunidad ahora con otros niveles y con otras circunstancias. La Next Generation.
Este, exactamente.
Que Europa ha avanzado, pero nosotros precisamente mañana vamos a tratar ese tema. Me refiero a nosotros mañana, es un grupo de personas interesadas en el binomio agua energía.
Lo comentábamos antes. Es un proyecto interesantísimo. Proyecto,
y que mañana lo va a exponer Agustín González, el técnico que hemos hablado, con el que hemos contratado un grupo de personas que estamos en contacto con el Ayuntamiento de La Orotava, con los grupos políticos, con todos, porque aquí tiene que haber consenso en este tipo de obra, que es lo que yo aspiro, Dios mío, que es, yo cuando estaba escuchando antes a los concejales del Ayuntamiento de Los Puertos, yo me daba marcha atrás y decía, Dios mío, en el año 79 lo que se consiguió como consecuencia de ese consenso político que uno refresca al cabo de tantos años, la igualdad, Dios mío, tantas cosas que tiene que haber en un proceso económico que voy a contar yo es que yo me
pues hay por ahí un vídeo rulando de don Isidoro y su hermano Eduardo, en paz descanse, también compañero de fatigas mío y una de las personas que me presentó a mí profundamente la Orotava. Creo que el libro se llamaba La Orotava, del mar al monte, o desde el mar al cielo.
No, es que hemos escrito algunos, pero lo más importante que mañana vamos a llevar también allí es en la Orotava energética.
Ese es el que para los que no sepan de qué va esta historia, es hacer sostenible todo el Valle de la Orotava con el agua del mar, la energía fotovoltaica, un compendio de historias utilizando la servidumbre de las tuberías del agua
y las infraestructuras existentes. Que son las balsas de agua mansa
que ya no se están usando para casi nada, nada más que para beber agua.
Bueno, pero
va a hacer pequeños saltos hidráulicos.
Va a cambiarse.
Historia súper mega interesante, sí, para que el Valle de la Orotava sea ecológicamente, energéticamente sostenible. Y que encima usemos energía alternativa para... Bueno, es un proyecto precioso que mañana iremos a escucharlo.
Sí, mañana a las 7:30
en el liceo. Y lo intentaremos ahora explicar en esta emisora.
Empezamos nosotros con el libro. Empezamos, pero será al final de mes. A final de noviembre, al final creo que el 26, por la tarde a las 7:30, 7 o 7:30, se está, y Agustín cerrará el acto, porque este es un... Vale la pena escucharlo y conocerlo, porque, bueno, lo sabe el Ayuntamiento de La Orotava, todos los partidos políticos de La Orotava lo saben, porque Agustín González, que es el economista industrial que lleva a efecto todo esto, se ha reunido con ellos. El Cabildo, el Consejo Insular de Agua, está también en contacto con nosotros. Dios mío,
hay muchas administraciones afectadas, pero si ese proyecto hubiese estado preparado, era un Next Generation total.
Bueno,
no estaba para ejecutar, como estaba el tren del sur.
No, pero estamos en un momento que por eso hay que tener, de aquí a final de año tenemos que tener claro las ideas y tener claro el tema, pero yo creo que todo el mundo en cuanto se entera y lo ve y ve la posibilidad de recibir fondos y sobre todo de resolver el problema de la sostenibilidad y tal, y de la aplicación al resto de las islas, que es otra cosa.
Pues Isidoro, ¿qué te digo? Que de verdad agradecerte que hayas estado por aquí esta mañana y sacarte el compromiso de que cuando acaben estas jornadas que vais a iniciar mañana, vengas por aquí, si vienes con Agustín, hasta mejor, para explicar en profundidad este proyecto tan ambicioso, tan bonito y tan de futuro que tenéis entre las manos.
Y más cosas, hay mucho más cosas.
Pues si te estoy diciendo, una vez cada 15 días.
No, al contrario, uno cada vez al mes puede ser.
Venga, pues ya lo vamos a ir hablando por WhatsApp. Sí,
porque ya hasta enero, hasta febrero, marzo del año que viene estamos comprometidos. Yo por lo menos estoy comprometido.
Pero cuando venga Isidoro, no hacemos programa más que Isidoro. Metemos una tertulita por la mañana temprano y a Isidoro, bueno, para tener tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Pues nada, se nos fue la mañana. De verdad, con estos invitados da gusto hacer radio. Y de verdad que qué pena me queda, nada más que decirle que me acaba de entregar un libro que no he leído, de los muchos que ha escrito ya don Isidoro Sánchez, Encuentro con la Ajeno, que tendré el placer de leerlo. Pues esta tarde y mañana, si nos ponemos. Ya está oyendo a Michael Jackson. Esta semana nos despide Michael Jackson. Acompañamos a Michael Jackson. No, nos acompaña Michael Jackson de música. Y una canción que no va muy de acuerdo con la entrevista de hoy, pero bueno, no importa. Mañana vamos a verle, a ofrecerles otro programa maravilloso a partir de las 8. Solamente me queda recordarles que al frente de todo ha estado José Reyes. Estoy viendo las caletas de mañana y se me ponen los pelos de punta. A ver si sacamos 3 horas para meter todo este contenido. A lo mejor tenemos que dejar algo fuera. Este que está hablándoles, mañana les espera a las 8 puntual, porque tenemos un programa bestial. Y mientras tanto lo dejamos en compañía de Michael Jackson, Black or White. Hasta mañana.
Being a color. Black or white.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.